Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy, viernes, les presento a... ¡Chachán, chachán! Se me fue una S. Se me fue la S. A veces los cubanos se
bajaban. La incondicional, la misma de ayer, la que no espera nada. Muy buenos días, Alfred. Es viernes y el cuerpo, mira que lo sabe, ¿verdad?
Sí.
Aquí estamos de vuelta para la vuelta.
Sí.
Viernes, bienvenido a todos los oyentes que están por ahí. Ahora mismo estoy abriendo el correo porque me imagino que escribieron ayer muchísimo, pero no pudimos leerlos, así que...
Sí, ahí tenemos un problemita.
Dificultades técnicas, las palabras que va, pero nada, aquí estamos, vamos a leer los correos más adelante. Y nada, hasta las 9 aproximadamente.
Sí. Oye, yo no sé qué me pasa, que veo doble. Miro para allá y veo doble.
Es muy
miro
temprano,
para acá y
veo doble. Es muy temprano.
Estoy viendo doble, veo doble. Sí, yo no tenía que haberme levantado hoy, pero
a esta
bueno.
Hora lo que se toma este...
Digo que veo doble porque están detrás de los cristales, en los controles, el padre y el hijo, los Viñolis. ¿Eh? Qué dúo, los Viñolis. Sí, señor. Sobredosis de Viñoli.
Nada más falta el Espíritu Santo.
Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con un boletín de noticias en la voz de Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda, para nuestros oyentes en las informaciones. Casi 1 millar de personas están presas en Cuba por razones políticas, según el último informe del mes de junio emitido por la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Yolanda Huerga preparó este informe.
Cuban Prisoners Defenders documentó en su informe mensual 999 personas que sufren fallos judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de los tribunales de la isla.
Pues efectivamente el número de presos ha bajado ligerísimamente y todos por cumplimiento de condena. Aquellos que tenían penas entre 10 y 12 meses que se han ido liberando justamente en esta época.
Explicó el presidente de la ONG, Javier Larrondo.
También ha habido altas de presos políticos. No hemos contabilizado ninguna liberación, solamente 2 absoluciones.
La organización recalcó que desde el 11 de julio de 2021, cuando se produjeron las multitudinarias protestas, hasta el cierre de su reporte, han sufrido prisión política en el país 1.235 cubanos. De los 999 prisioneros políticos, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares, 38 menores de edad, 4 niñas y 19 niños han sido ya declarados convictos, 15 por sedición, y tienen una pena media de 5 años de privación de libertad tras las rebajas en los procesos de apelación y casación. La compilación indica que un total de 169 manifestantes han sido procesados por sedición. 665 prisioneros de conciencia cumplen entre 1 y 25 años de privación de libertad, otros cargan hasta con 30 años, 12 están sancionados a cadena perpetua y al menos 123 mujeres, incluyendo las transgénero, siguen aún con castigos políticos, detalló Prisoners Defenders en su informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y expertos en derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un foro virtual de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J se presentó un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio. Presentado por Salomé García Bacallao y Laritza Diversent, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con las protestas, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones y que al cierre del informe, 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos solo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes.
Con ella coincidió Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y en el Caribe que ya lleva 60 años reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos.
Por su parte, Alessandra Pina, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de 60 años, pero que el último año ha marcado la perfección del sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada. El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba, que se pida urgentemente la libertad para los presos políticos en Cuba, que se impongan sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, que cese toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar en Cuba, sus instituciones y aparatos represivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la información del día, miembros del Partido Liberal Democrático de Japón anunciaron la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien fue baleado durante un discurso el viernes en la ciudad occidental de Nara. Un reportero de la cadena pública de Japón, NHK, dijo que al haber escuchado dos disparos alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local, luego vio a Abe desplomarse sangrando para luego ser llevado de urgencia a un hospital de Nara. La policía anunció el arresto de un hombre de 41 años por intento de asesinato, según fuentes del Ministerio de Defensa, citadas por NHK. El sospechoso trabajó para la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón durante 3 años hasta el 2005. Abe, de 67 años, fue el líder más longevo de Japón antes de renunciar en el año 2020 por cuestiones de salud. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió tras la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson que seguirá trabajando de cerca con el gobierno del Reino Unido porque es su amigo y aliado más cercano. La relación especial entre nuestros pueblos sigue siendo fuerte y duradera, subrayó Biden, destacando que entre las prioridades más importantes de esta cooperación está el apoyo al pueblo de Ucrania para que se defienda de una brutal guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin y hacer que Rusia rinda cuentas por sus actos. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a 18 religiosas extranjeras de la Orden María Teresa de Calcuta, quienes realizaban labores caritativas en Nicaragua desde hace 30 años. Las religiosas fueron recibidas por la Iglesia Católica de Costa Rica. Donaldo Hernández recogió las declaraciones de una de las religiosas superiores, así como de Monseñor Manuel Salazar en Costa Rica y de Yader Dávila, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua.
El sentir de las 18 misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
La madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz.
La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986, durante la guerra civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física.
Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio, y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la caridad y del cierre de su institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños hoy, viernes. Es viernes 8 de julio de julio, ¿no? ¿Verdad? Estamos julio, ¿no?
Estamos en julio.
Ah, no vaya a ser, no. Porque
estamos en julio, mi vida, sí.
Te vi que me miraron esos ojos negros del color de mi conciencia. Dije, volví a meter la pata.
No, mi vida, no. Vamos a saludar primero a todos estos oyentes que escribieron en el día de ayer desesperados, que no nos podían escuchar, pero gracias por escribirnos y por tener tanta paciencia. Y bueno, voy a comenzar con Liuba que nos escribe y nos manda una foto, así que muchísimos besos y abrazos para Liuba, la gente del Club de Manzanillo, que desde bien temprano ya está reportando sintonía. Miguel y Geraldine, que se quejaron, dicen, no podemos escuchar nada. Bueno, hoy no están escuchando. ¿Quién más escribió por aquí? Angelito nos escribió y nos mandó fotos. Y también escribió Jackiecito y nos dice buenos días y feliz viernes. Y también escribió Yaciel, el lejano.
Yaciel.
He disfrutado de ese correo y ha mandado una frase de lo más bonita que dice así: la brisa de la mañana guarda secretos para ti. Yaciel. Muy bonito, Yaciel. Gracias por escribir. Cuídate mucho por allá, porque el lejano Yaciel está en Rusia. Y él siempre nos cuenta y nos comenta acerca de cómo es su vida por allá, cómo la está pasando, cómo se está adaptando a un nuevo país con sus costumbres, con sus diferencias. Entonces siempre le mandamos un abrazo enorme y pidiendo siempre que todo le vaya muy bonito, claro, mejor a Yaciel por allá. Así que gracias por escribir, señores. Pueden hacerlo hoy, si puedo leer, a tempranitomartí@gmail.com.
La brisa de la mañana guarda secretos para ti.
Guarda secretos para ti.
Hablando de brisa, ¿le va a tumbar el trabajo a Lázaro Domínguez? Hablando de brisa.
Pero que es que las brisas de Lázaro son más fuertes y no guardan secretos, guardan. ¿Qué guardan? Hay que preguntarle. Hay que preguntarle.
Huracanes. No, muchas gracias. Hoy sí tenemos correo electrónico. Muchas gracias,
sí, qué bueno,
a todas las personas que están en sintonía con Radio Martí. Bueno, señores, brevemente, antes de que pasemos a otros temas, para muchos amantes del cine, recuerdan la película El Padrino. Bueno, ayer me vi la noticia desagradable, uh-huh, de la muerte de un integrante de este elenco enorme, magnífico, de El Padrino. Se murió Sonny Corleone en El Padrino, que fue interpretado por James Caan, ese magnífico actor que pues fue nominado, por supuesto, a premios Oscar, Emmy, Globos de Oro por sus actuaciones. Recuerdo sobre todo, vi muchas películas de James Caan, pero recuerdo sobre todo dos en específico: El Padrino, donde interpretaba al hijo de Vito Corleone, Sonny, y aquella película que en inglés se llamaba Misery. ¿Te acuerdas? Kathy Bates y James Caan en los papeles principales. Esa película fue una película hecha en una novela del gran escritor Stephen King. ¿Te acuerdas que él llega herido a una cabaña y es cuidado por Kathy Bates, que era una enfermera?
Lo que es encarnarse en alguien, en un cubano.
Sí,
estaba encarnada en él.
La mujer no quería que él se fuera de la casa.
No.
Para muchas personas amantes del cine, la película Psicosis se recuerda por la escena de la ducha y el apuñalamiento de Janet Leigh. En esta película de Misery, no recuerdo cómo la se titulaba en español en Cuba. No recuerdo.
Pero la dieron,
esa,
sí, la pusieron.
Esa película, la escena para mí más terrible es cuando él intenta escaparse y Kathy Bates, la enfermera, se da cuenta porque le movió un muñequito y se da cuenta que él se levantó de la cama cuando le da por los tobillos para romperle los pies.
Para que no
pies,
se pueda ir. Para...
Y además tú sabes como espectador que eso va a pasar. Él lo sabe porque le pone creo que un pedazo de tabla, lo que sea,
la
y coge
madera,
el bate,
sí,
lo que sea.
Sí.
Para dar,
a ti te duele más que al actor.
Ya uno está avisado de lo que
de
va
que
a pasar.
Eso va a pasar. Y a ti te duele más que al actor.
Dios mío.
Y pegas el grito y todo.
Dios mío.
Sí, esa película es muy, muy impactante. Sí.
Dios mío. Así bueno, como, pues...
Yo también vi la noticia ayer y estuve comentando con amigos acerca de eso, sí, claro.
Bueno, pues, desgraciadamente, ayer James Caan falleció, tenía 82 años. Había nacido en el Bronx, en Nueva York, en 1940, el 26 de marzo, ya tenía 86 años. Así que, vaya, murió. Y la película El Padrino, esa paliza que le da en la calle, ahí en el medio de Nueva York, que te acuerdas el chorro de agua y los muchachos jugando y todo aquello.
Escenas que se te quedan
grabadas. Que...
Así mismo. Bueno, después de haber recorrido esta parte cinematográfica que tú tenías, yo voy a volver a recordar el correo, voy a dar las coordenadas, tú vas al teléfono. Vamos a recordarles que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que tú tienes un teléfono por ahí.
Sí, pero no lo traje. Lo tengo para... No, a este
no llamen.
No,
chico, tuyo no. Él no sabe responder, así que no lo llamen a él.
Llamen al 305-437-7118, 305-437-7118. Por el precio de una llamada le tenemos dos Viñolis, padre e hijo.
Compre uno y llévese el otro a mitad de precio. Vamos a hablar un poquito de Cuba rapidito. Y es que vi esto y dije, tengo que comentarlo contigo, Alfredo. El humorista Ulises Toirac, aquí está en Cibercuba reseñado, dice, he pagado 2,000 pesos por una rueda de cigarros. Y hasta me alegro. 2,000 pesos. 2,000 pesos cubanos. No me mires así, por una rueda de cigarro.
Es que no.
Y escribió, hoy tengo el masoquista de guardia, he comprado una rueda de cigarro en 2,000 pesos y hasta me he alegrado, voy por mal camino. Y la publicación ha recibido miles de comentarios y bueno, hay quien le dice mil horrores, hay quien le dice, No, y los ves hasta baratos y hasta con suerte te consideras, en fin, el reordenamiento. Y hay quien le dice, da gracia que las hallaste baratas, están hasta en 2.500 pesos la rueda. Él es un humorista, la gente a veces no entiende el humor de la gente, ¿no?
Y sí, pero no da gracia.
Él está ironizando, entonces le ponen que, no, en cualquier momento vas a gritar, viva la revolución cuando pongan la electricidad. Señores, él está ironizando totalmente que haya esta rueda de cigarro, que no hay, que está en faltante, vamos a decir así, en faltante, está perdido, y nada, dos cartones de huevo te pueden valer, cada uno 750, depende del lugar en Cuba donde estés, porque en Oriente ya está casi en 900 pesos cubanos.
Esos son los huevos más caros del mundo.
De la gallina de oro.
Bueno, son las 6:20 de la mañana y ahora es tiempo de presentar el segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes.
Con Carolina Morales.
¿No vas a empujar a tu hijo hoy?
Vamos, Carolina Morales.
Bueno, no nos va a empujar a su hijo hoy. Va a ser con Carolina Morales Cortés.
Hay que darle tiempo a la chiquita.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Se acerca el aniversario de Live Aid, el 13 de julio 1985, con la cantautora Joan Baez interpretando el himno Amazing Grace y dando la bienvenida al público en la ciudad de Filadelfia anunciando este es su Woodstock. Horas antes, el evento oficialmente comenzó en Londres, Inglaterra, a las 12 del día allí. Un espectáculo repleto con música y mensajes y ayuda de la banda irlandesa U2, con Bono rescatando a una chica abrumada por la multitud durante su tema Bad. Después que la canción Do They Know It's Christmas conquistó en diciembre de 1984 la cartelera británica por 5 semanas y sus ventas recaudaron fondos para la hambruna en África, su creador Bob Geldof pensó ampliar más por la causa. y organizó Live Aid con la ayuda voluntaria de algunos de los más importantes músicos del momento, incluyendo la más famosa banda de la década, Queen. Otros artistas que participaron en el concierto de 10 horas en Gran Bretaña fueron la banda de Bob Geldof, The Boomtown Rats, también Dire Straits, Sting, David Bowie, The Who, Elton John y Paul McCartney. Y al final de ese día, los cantantes se unieron para corear el éxito que lo empezó todo. Do They Know It's Christmas? Mientras que los músicos de Live Aid se presentaban en Londres vía satélite a todo el planeta, el concierto en Estados Unidos empezó a las 9 de la mañana allí, con artistas como The Four Tops, Run DMC, The Beach Boys, Madonna, Tom Petty, The Cars, Eric Clapton, Phil Collins, Duran Duran, Hall & Oates y Bob Dylan. Y para cerrar el show a las 11 esa noche, los artistas en Filadelfia se despidieron con el himno We Are The World. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Cuando son las 6:25 de la mañana, recibimos con profunda tristeza a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque lo hace por teléfono. Y eso nos da dolor porque ayer estuvo aquí, cerca de nosotros, al alcance de la mano. Bueno, el Cita lo pellizcó y todo, pero bueno, hoy está lejos.
No se puede hacer nada
delante de la yemita de huevo.
Sí.
Buenos días, Lázaro. Delante de este niño no se puede hacer nada, no se puede hacer nada.
Qué honor estar contigo, Exilde, con Alfredo.
Sí. Hoy trajo una blusa gris, así como una tarde lluviosa en Inglaterra. En el Hotel Inglaterra, no en el Hotel Inglaterra, en el Parque Central, pero yo nunca he estado en Londres.
No es fácil, no es nada fácil.
Oye, ¿dónde envía Teudy de hoy a las exequias de James Caan?
No, Teudy está de mula para Cuba, porque tú sabes que...
Ah, fue de mula.
Sí, pero bueno, no puedo decir en el aire el precio que pone.
Es secreto.
Claro.
Deja que venga Teudy.
Bueno, hoy no tenemos el magnífico, pero tenemos a Danilo, que vaya, que no se quede detrás.
Hoy no se puede hablar más de la cosa técnica porque son dos contra uno.
No, ayer se lo dije personalmente.
Tigre.
Ayer se lo dije, oye, tienes muy buena dicción en tu segmento, personalmente, para que no decís en el aire, para que la gente no crea que... Bueno, y también saludo no solamente para Danilo, sino para Pablito también, que está pensando en una buena pesca para el fin de semana. Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, el centro de huracanes de Miami continúa proyectando en las pantallas de sus computadoras la nota muy tranquilizante. Hoy, 8 de julio, no se pronostica ninguna actividad de huracanes en las próximas 48 horas para las áreas del Atlántico y el Caribe. Sin embargo, en las costas de Senegal se aprecia una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando una buena parte de todas esas costas que llegan hasta un poquito más al norte. Y que se están aventurando sobre las aguas del Atlántico Oriental y que se están moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora, pero las corrientes de la altura no se muestran favorables para su desarrollo. Olvidé decir que esta onda se mueve, como le gustaría a Alfredo, hacia las islas de Cabo Verde. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que será sin dudas muy cálida, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Mira, salió en el periódico Granma un titular que dice: extienden el autorizo para actuar por cuenta ajena para el cobro de jubilaciones y pensiones. ¿Tú no tienes nadie que te resuelva una jubilación allá en La Habana?
Estaría bueno eso, para descansar un tiempito ahí los fines de semana jugando dominó por allá, por el malecón.
En el malecón nunca he visto jugando dominó, compadre, si tú supieras.
Está bien. Bueno, a Montiagre, vaya.
Oye, entonces no te leíste Granma hoy, porque te estás desayunando con la noticia que te
doy. No leí Granma.
Lázaro,
no.
Tú no lees el periódico nacional de...
Mira, lo voy a buscar, granma.com.
A mí parece que tú eres medio gusano. De
no le hagas caso, no le hagas caso, por favor. Lázaro, te queremos muchísimo.
Oye, Cita no quería que yo te preguntara.
Y te esperamos en la próxima.
Cita no quería que yo te...
Como siempre.
En la próxima vuelta.
Pablito, hasta aquí el estado del tiempo.
Tú no, Lázaro, él.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Donde quiera que usted se encuentre, estamos con mucho gusto aquí, levantados desde bien temprano, trabajando para ustedes, tanto si está dentro de Cuba, dentro de la isla de Cuba, como si está fuera, ya sea aquí en el municipio cabecera de Miami o en cualquier carretera de los Estados Unidos manejando. Si lo hace, imite a José y llámenos por teléfono al 305-437-7118. Cuéntenos qué hace, dónde vive, cómo mantiene a su familia, a cómo paga la libra en el paquete, si le hace recarguitas, todas esas cosas. Mándele un saludo a su pariente, a su primo, a la media naranja que tiene allá, que no se entere la media que tiene aquí, en fin, lo que sea. Estamos aquí trabajando para ustedes.
Bueno, un saludo para el Club de Manzanillo, para los oyentes del Club de Manzanillo que siempre escriben y que, bueno, ya están ahí dejando sus comentarios. Un abrazo para todos y nada. La vida es complicada, la vida es difícil, pero hay que seguir para adelante. Este es el consejo que les doy a ustedes en referencia a lo que escribieron ahora. Es así, Alfred, hay que seguir para adelante.
Sí.
A veces hay momentos buenos, a veces hay momentos malos. Hay que compensarlos y yo sé que las cosas en Cuba están súper, súper, súper difíciles, pero hay que seguir. No, hay que seguir, y hay que seguir echando para adelante, señores. Así que un abrazo para todos ustedes ahí que nos están escuchando y fundamentalmente para la gente del Club de Manzanillo.
Sí. Recuerden que nosotros no nacimos aquí en Estados Unidos. Claro, salimos cuando las cosas no estaban como están ahora. Uh-huh. Pero nos es más fácil entenderlas porque salimos de ahí.
Claro. ¿Eh? Sabemos de todo lo que salimos nos están contando. Y de todas las dificultades por las que están pasando por estos tiempos. Así que, nada, lo único que les podemos mandar es buena vibra y un abrazo enorme. Y decirles que tienen que seguir porque el mundo sigue, la vida sigue y ustedes tienen que seguir echando para adelante. Por su familia, por ustedes.
Sí, señor. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada emitió o exigió al gobierno de Cuba informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 y de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 4 de junio. Así lo dijo la ONG Cuban Prisoners Defenders. El presidente de la organización no gubernamental con sede en España, Javier Larrondo, declaró a Radio Martí que el mencionado comité reabrió la acción urgente por la desaparición forzada del opositor cubano.
En efecto, hemos denunciado la desaparición forzada de José Daniel Ferrer por segunda vez, porque ya tenía una acción urgente que le abrimos nosotros desde el 14 de julio de 2021, del año pasado, y estuvo abierta hasta el 28 de enero de 2022, momento en que se discontinuó porque ya tenía contacto con los familiares. Sin embargo, hemos conseguido hacer la reapertura, que es un proceso mucho más complejo que el inicio de una acción urgente, porque hay que demostrarlo fehacientemente. Y lo hemos hecho gracias a las acciones jurídicas que hemos realizado dentro de la isla y las respuestas de los tribunales y diferentes organismos a nuestros requerimientos y nuestras acciones jurídicas. Gracias a todo ello, hemos podido demostrar que el gobierno cubano estaba ocultando el paradero y la suerte de José Daniel Ferrer y que quedaba totalmente demostrado que la familia no tenía acceso a él, que estaba completamente desaparecido desde el 4 de junio y, por tanto, el Comité para la Desaparición Forzada ha iniciado el procedimiento, ha reaperturado el procedimiento de desaparición forzada de José Daniel Ferrer. Y al tiempo, una serie de europarlamentarios solidarios que han conocido de este hecho, pues han realizado una carta de demanda sobre la desaparición forzada de José Daniel Ferrer.
El desabastecimiento y los prolongados cortes en el fluido eléctrico, sumado a la crisis del transporte, continúa impactando a la sociedad cubana mientras aumenta el descontento popular por la falta de soluciones. Tomás Cardoso preparó esta información.
Se agudiza la escasez de alimentos y la falta de transporte intermunicipal en medio de los prolongados apagones que sufren la mayoría de las provincias del interior de Cuba, alertan residentes desde la isla. Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, cuentapropista que opera a un puesto de viandas, nos cuenta lo que tenía en oferta este miércoles.
Botellas de puré y sazón completo, eso es lo único que había, porque no hay ningún tipo de vianda, no hay nada que vender. El aceite en el mercado negro a 950 pesos el litro. La carne de puerco ya está a 300 pesos y no hay. Los apagones se han intensificado. Se va 2 y 3 veces en el día.
En la provincia de Villa Clara se prolongan los apagones y ya hay una paralización del transporte intermunicipal, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
El transporte está casi que paralizado. Hoy estuve en Lanchari y habían 12 vehículos que siempre pasan de 100 parqueados ahí. El precio de los pasajes disparado por la nube, porque no hay diésel.
El visitaxista habanero Antonio Fon está de visita en Holguín y comenta sobre los apagones y la escasez.
Todos los días se va de 5 de la madrugada a 12 del día y días que se va de 12 del día a 8 de la noche. En La Habana todavía se resuelve un poco el pollo si te metes en una cola, el aceite, pero aquí no se resuelve nada. La Habana no tiene que ver nada con Cuba.
Esta semana se intensificaron los apagones en la ciudad de Santa Clara, alerta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están superando las 10, las 12 horas los apagones. Aquí hay una afectación total, desabastecimiento, hambre, necesidades.
Ciudad de Ávila no escapa a la crisis, argumenta Otoniel Cruz Suárez.
Los apagones son muy intensos, mucho desabastecimiento, sale a la calle y no encuentras de nada, el descontento es muy grande.
La falta de fluido eléctrico alcanza las 10 horas diarias en Vanes Holguín, azotada por dengue y con crisis en el transporte, señala William Tamayo.
El transporte colapsó. Hoy en día, para usted hacer un viaje a Holguín, si no paga 400 pesos, no va a la provincia. Y son 2 o 3 máquinas. El problema es que no hay petróleo.
Julio César Góngora valora lo que está ocurriendo en la ciudad de Pinar del Río.
Ayer quitaron la corriente a las 11 de la mañana y la pusieron a las 7 y media de la noche. La vuelven a quitar a la 1 de la mañana y la ponen a las 6 y media de la mañana. No hay nada en las tiendas. Es un impacto social muy grande.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta concluyó.
Esto cada día estamos más, los prolongados apagones, esto que es terrible, la mosquitera, los humillas, esto es lo último.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6 cubanos que permanecieron medio año recluidos en Ucrania se encuentran en Hungría y han iniciado el proceso de asilo político en ese país, según informaron a Radio Televisión Martí. Acabamos de llegar, no habíamos avisado porque nos quitaron los teléfonos, dijo a Radio Televisión Martí uno de ellos, Josiel Hernández. Los 6 integraron una partida de 18 personas que ingresaron a Ucrania procedentes de Rusia en enero y fue detenida una semana después cuando intentaban cruzar la frontera hacia Serbia. Primero estuvieron presos en el centro de alojamiento para migrantes de Churibachi, en la región de Volín, cerca de la frontera con Bielorrusia, y luego fueron trasladados a una instalación similar en Mykolaiv, en el sur de Ucrania, unos 200 kilómetros de la capital ucraniana. Durante su tiempo en cautiverio, los migrantes pidieron ser trasladados a un país seguro de la Unión Europea y en sus declaraciones denunciaron el sistema totalitario imperante en Cuba, razón por la que se le negaban ser repatriados a la isla. En Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, dijo el miércoles que el gobierno chino era la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y sus aliados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En un discurso conjunto con el director general del Servicio de Seguridad del Reino Unido, Ken McCollum, en Londres, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que el gobierno chino representa la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados. Wray advirtió a las empresas contra lo que dijo que eran las prácticas del gobierno chino, diciendo que estaban usando todas las herramientas para robar tecnologías y usándolas para socavar los negocios y dominar el mercado. Él dice que esos esfuerzos palidecen en comparación con su programa de piratería, con abundantes recursos, y que es más grande que el de todos los demás países importantes combinados. Dice que el gobierno chino ve la cibernética como el camino para hacer trampas y robar a gran escala. El jefe de la Agencia de Espionaje Nacional de Gran Bretaña, Ken McCollum, se hizo eco de las preocupaciones de Wray y dijo que Beijing buscaba ganar explotando los sistemas jurídicos y los medios democráticos occidentales. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones de China, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz y el desarrollo mundial y que los británicos publicaron informes alarmistas de la nada con el propósito de jugar con la teoría de la amenaza de China. También instó a ambos países a dejar de difundir rumores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la viruela del mono sigue sonando las alarmas de la Organización Mundial de la Salud y varios países de América Latina ya cuentan con casos de este virus endémico en regiones de África. Celia Mendoza se encuentra en Nueva York y envió este reportaje.
Últimas semanas, los casos se han duplicado y más países han confirmado la presencia del virus.
Sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países. Las pruebas siguen siendo un desafío y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial.
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, aseguró que su agencia sigue el desarrollo de este brote en el hemisferio occidental. Hasta principios de esta semana en Estados Unidos se han confirmado 605 casos en 29 estados y el Distrito de Columbia. Van 538 infecciones en Canadá, 106 en Brasil, 15 en México y Perú, 8 en Chile, 6 en Argentina, 3 en Colombia, 1 en Venezuela y recientemente Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Panamá confirmaron su primer caso.
Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al Comité de Emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si es necesario.
La OMS está trabajando con los países y las empresas farmacéuticas la distribución de vacunas que son escasas. Ciudades como Montreal en Canadá y Nueva York en Estados Unidos han comenzado a vacunar a las personas más vulnerables.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza la reciente elección de la izquierda en Colombia.
Colombia puede ser una cajita de sorpresa. Por muchos años las guerrillas colombianas pues mataron mucha gente y estuvieron haciendo subversión en distintos lugares del país. Ellos ya van a empezar por abrir la frontera con Venezuela, que es una de las ideas brillantes que tiene Maduro en su esquema. Y pienso que hay que esperar un poco cómo se va a proyectar Petro, porque, te repito, la cosa en Colombia no es como puede ser en otro país en que triunfe la izquierda. Las cosas allá son más difíciles y hay que tener un poco de paciencia, a ver cómo se va a proyectar este hombre que un día está en el centro y el otro día está en la extrema izquierda y que tú no sabes para dónde camina. Y está bien lo que dice Uribe, hay que mantenerse ahí para no dejarlo ganar terreno, tanto los venezolanos como los cubanos como los nicaragüenses, en menor medida, pero los cubanos y los venezolanos más, le cedieron totalmente el terreno a las dictaduras. Y esto, bueno, pues ha dado el traste con lo que tenemos en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estuvo analizando la reciente elección de la izquierda en Colombia. El pasado 19 de junio, en segunda vuelta, los colombianos eligieron al primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, que va a gobernar desde los años 2022 hasta el 2026 y que, según los analistas, se está enfrentando a retos muy importantes en el país, como son la gobernabilidad democrática, la pobreza, la inflación, la violencia, el acuerdo de paz, la reforma del sistema de pensiones, la inmigración venezolana y el medio ambiente. Él va a asumir la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de este año.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí a otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:50 de la mañana y hoy día 8 de julio es el Día Mundial de la... ¡Chan, chan! ¡Alegría!
¿De verdad?
Sí. Sí, bien. Ponte alegre y vivaracha.
Yo siempre estoy alegre en mi vida.
¿Y vivaracha?
Y vivaracha.
¿También?
Y la cucaracha, lo que tú quieras.
Y hoy es el Día Mundial de la Alegría. Bueno, también día hoy, 8 de julio, hay efemérides, cosas interesantes que pasaron en la historia. Y a través de los años, pues nuestro productor, que fue testigo en muchas oportunidades de estos eventos, pues nos ha ¿Qué tú haces aquí cerquita de mí? ¿Sí, Día Mundial de la Alegría?
O el Día Mundial de la Alergia. Es lo que dice aquí.
¿Alergia o alegría? Aquí dice alegría. Verde. Señor productor, hey, costurero.
Ay.
¿Es la alegría o el... No.
Pero me ha dado alegría.
A mí me escribieron alegría y yo lo zumbé a sí mismo.
Ay, Día Mundial de la Alergia.
Aquí dice alegría, chica. Lo estoy leyendo bien, dice alegría.
Día Mundial de la Alergia. El 8 de julio se celebra, pero... el Día Mundial de la Alergia.
Pero eso se lo está sacando de la computadora. Yo lo estoy leyendo de un papel que me dio el productor.
Bueno.
Y yo creo en mi productor. Bueno, señores, esto tiene solución. Hoy es el Día Mundial de los Alérgicos Alegres. Y así quedamos bien con todo el mundo.
Bueno, en vez de darme alergia, me ha dado alegría.
Yo vi que se echaba para acá y yo dije, ¿se me va a oler el perfume o qué? ¿Me va a meter un pellizco igual que a Lázaro?
Sigue lo tuyo.
Bueno.
Un buen.
Un día mundial de lo que ustedes quieran.
De lo que ustedes quieran. Sean felices, que es lo importante.
Un día como hoy, en 1838, nació el conde Ferdinand Graf von Zeppelin. Por el apellido, ya ustedes saben que inventó el dirigible Zeppelin, que hoy se conoce con su nombre, que todavía se usa sobre todo para anuncios publicitarios. Y en ocasiones, en esos eventos deportivos... ¿hay mosquito ahí?
¿Y cuando tú le dices a alguien, eres un Zeppelin?
Que está en las nubes, Bueno, pues un día como hoy nació, no que lo inventó, nació Zeppelin. Un día como hoy de 1889 comenzó a publicarse aquí en los Estados Unidos el periódico Wall Street Journal. Y un día como hoy de 1900... Oh,
Dale, dilo rápido.
No, no, porque esto hay que vacilarlo. Esta,
no, todavía.
Esta efeméride de 1911 hay que vacilarla. Espérate, espérate, porque tiene que ver con una cosa. ¿Me da tiempo? No, me da tiempo. 6:54 de la mañana y ahora viene Edenio Navas que nos va a entrevistar a un boxeador.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, mañana sábado, bien temprano, hora de Cuba, a las 9 de la mañana, vamos a tener la gran final de la rama femenina en el torneo abierto de tenis de Wimbledon e Inglaterra. Elena Rybakina, natural de Kazajistán, es una muchacha muy joven, tiene 23 años, reside en Rusia. En estos momentos, la Rybakina estará discutiendo el título del torneo abierto de tenis en individuales allá en Londres contra Ons Jabeur, una muchacha que logró tremenda victoria en la jornada de ayer jueves 6-2 ante María Targina. 6-3, perdió el segundo, pero en el tercero básicamente pasó la distancia al imponerse 6-1. Y en cuanto a la Rybakina, bueno, derrotó a la ex número uno del mundo, Simona Halep, por 6-3 y 6-3. Debe ser una final realmente muy, muy movida. Mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, hora de Cuba, Jabeur es una muchacha de Túnez y tiene mucha experiencia, es mayor que su rival, tiene 27 años de edad y ha estado entre las mejores en los últimos torneos. Y bueno, hoy viernes vamos a ver qué pasa. Aquí en Tempranito estamos transmitiendo bien temprano, pero bueno, más tarde, en horas de la mañana, ya se sabrá de forma oficial, y eso me lo decía Efraín Montecarlo García, ver si por fin Rafael Nadal logra poder jugar contra el australiano Nick Kyrgios, que está en esta ronda. Bueno, la situación de Nadal es un poco crítica. Todo el mundo sabe que el miércoles de esta semana tuvo que emplearse a fondo, jugar 4 horas y 21 minutos, señores, para poder derrotar a Taylor Fritz, el joven norteamericano de California. Pero ayer jueves ya se pudo confirmar por la parte médica, ¿no?, el grado de ruptura que tiene Nadal. Son 7 milímetros en uno de los músculos abdominales, pero Nadal realmente lo dijo, que quiere intentar jugar hoy viernes ante Kyrgios, y bueno, veremos si lo puede hacer. No es la primera vez que el español tiene que jugar en estas circunstancias, en la edición del US Open del año 2009, cuando Nadal, por supuesto, era más joven. Fue una situación similar justo antes de disputar una de las semifinales del US Open en Nueva York ante el argentino Juan Martín del Potro. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, hoy viernes solamente un pitcher lanzando, mañana sábado lo harán un total de dos jugadores, y precisamente hoy viernes veremos en el montículo por el equipo de los Yankees de Nueva York al pitcher de ahí de la zona de Guines de San José de las Lajas, de Batabanó, de surgidero Batabanó, al zurdo Néstor Cortés. Estará lanzando hoy viernes por los Yankees de visita allá en el Monstruo Verde, ¿no?, en la ciudad de Boston. Este partido va a comenzar, o debe comenzar, debe dar inicio a las 7:10 de la noche, hora de Cuba, reitero, hoy viernes 8 de julio. El equipo de los Yankees, que bueno, se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y Cortés, buscando hoy viernes su victoria número 8 del año con los Yankees. Ha perdido 3 partidos, pero tiene un promedio envidiable, 2.44 de efectividad. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Rápidamente, antes de comenzar este boletín de noticias, quería hacer referencia a esta efemérides que se conmemora un día como hoy. En 1911, una dama nombrada Nana Jane Aspinwall entró a caballo en la ciudad de Nueva York, pracatán, 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 portando una carta dirigida al alcalde Mr. William J. Gaynor, que le enviaba a su homólogo de San Francisco en California, convirtiéndose la dama en la primera que cruzó los Estados Unidos a lomo de caballo. Pracatán, pracatán, pracatán. Salió de San Francisco el 1 de septiembre del año anterior y demoró 301 días en cubrir la distancia de 4.500 millas entre las dos ciudades. Y ahora viene la pregunta.
¿Y por qué esa señora harías, se tardó
tan? ¿Tú harías? La pregunta
es, ¿y por qué esa señora se tardó tanto?
La pregunta es la misma señora. Me pregunto yo, ¿será el mismo caballo? Esa es la primera duda histórica que tengo. La segunda, Exilda, ¿tú harías eso?
¿Sería más rápido ahora?
No. En 1911, ¿tú harías eso?
No. Aplauso para esa señora.
No me refiero a transitar desde San Francisco hasta Nueva York. Me refiero a estar 301 días sentado arriba de un caballo.
Pues se tardó tanto porque esa señora tomó varios descansos en el camino. Pobrecita.
¿Y qué pinta la chiva?
Tenía una chivita.
Ah, el por último trago fue chiva.
Dios, cada cosa. Dice el cubano de Finlandia, ¿tú no sabías que Bruce Lee tiene un hermano vegano?
Ah, ese sí me lo sé.
¿Cuál es?
Brócoli.
Ese sí. Es saber que el caballo.
Pesado, eres un pesado.
Es mejor que sea el día de la alergia y no el cuento
el,
de cubano.
El día de la alegría.
Y de la alergia.
Bueno, son las 7:03. Vamos a esperar a que sean las 7:03. Son las 7:03. Ahora sí son las 7:03 de la mañana. Porque aquí se dice bien hasta la hora. Tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. El gobierno de Estados Unidos criticó esta semana al régimen cubano por haber reaccionado con violencia ante las manifestaciones populares de julio pasado. Luis Guardia tiene este reportaje.
El gobierno de Estados Unidos ha criticado al régimen comunista cubano por haber reaccionado con violencia populares de julio pasado, cuando los cubanos salieron a la calle hace casi un año para protestar pacíficamente por la incapacidad del régimen cubano de satisfacer sus necesidades básicas, fueron recibidos con violencia, detenidos por centenares y acusados de falsos delitos, subrayó el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuándo respetará el régimen los derechos humanos? se preguntó en el mensaje divulgado por medio de Twitter con la etiqueta Presos por qué. Los medios oficialistas de prensa se han hecho eco de las excesivas condenas ejemplarizantes, una manera, según los críticos, de sembrar el terror dentro de la población para intentar frenar el descontento popular. Al cumplirse este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas en Cuba, el régimen, según los entendidos, no ha solucionado los problemas que incrementaron el malestar popular. Según este experto del Instituto Alemán de Estudios Globales, el descontento ha abandonado en gran medida el país. Más de 140.000 cubanos han optado por escapar del sistema totalitario castrista ante la falta de esperanzas en Cuba. Una táctica empleada por el régimen en 1965, 1980 y 1994 durante los éxodos de Camarioca, Mariel y Guantánamo respectivamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Al conmemorarse el primer aniversario de las protestas realizadas el 11 de julio de 2021 en Cuba, el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio denuncia la represión contra los manifestantes realizada durante el último año. El PEN recuerda en un comunicado emitido el jueves que recientemente el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Michael Castillo El Osorbo fueron condenados a 5 y 9 años respectivamente y que muchos otros manifestantes han sido condenados a cumplir décadas en prisión. A un año de los hechos del 11J, recalcamos nuestro compromiso con defender la libertad de expresión en Cuba y nuestro apoyo al pueblo cubano que demostró una vez más sus ansias de libertad. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, expresa el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio en su comunicado. En otra información, la selección del corto Tundra y otras películas cubanas en el Festival Cinematográfico Lorcano de Suiza demuestra el empuje del cine joven en la isla. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones del director de Tundra, José Luis Aparicio, que reside en Alemania.
La película Tundra, del director cubano José Luis Aparicio Ferrera, ha sido seleccionada para participar en la 75ª edición del Locarno Film Festival, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del orbe, que se celebrará del 3 al 13 de agosto.
Eso habla de la salud y del buen momento que está viviendo el cine cubano independiente, el cine joven cubano, que nosotros estamos intentando llamar ya con la denominación de nuevo cine cubano, porque creemos que hay una serie de obras, de autores, de poéticas, de voces que confirman una especie de nueva ola de resurgir que está colocando a Cuba de nuevo en la punta de los festivales más importantes y más prestigiosos del mundo del cine de autor.
Con un guión del cineasta y periodista independiente Carlos Melián y las actuaciones de Mario Guerra, Neysi Alpizar, Laura Molina, Jorge Molina y Jorge Enrique Caballero, el corto narra un día de la vida de un inspector eléctrico, quien emprende en una ciudad post-apocalíptica y enferma la búsqueda de una mujer vestida de rojo que aparece en sus pesadillas recurrentes. Además de Tundra, resultaron seleccionadas Umbra, de Daniela Muñoz Barroso, y La Opción Cero, de Marcel Beltrán.
Creemos que se vive momentos muy, muy importantes que definirían el futuro, ¿no? Entonces, cinematografía nacional alternativa, independiente, no oficial, y otros muchos que también están tratando de hacer un cine que sea una respuesta, una alternativa de esa mirada oficial sobre la isla, sobre los cubanos, un cine que también se está reinventando en la diáspora, en mirar a la isla desde afuera, o en mirar a la isla desde adentro, pero desde un extrañamiento que permite ir más allá, digamos, de lo que devuelve la realidad de manera superficial o frívola.
La sección Open Door del Locarno Film Festival abrió la convocatoria para su ciclo 2022-2024, dedicado a América Latina y el Caribe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Mireya Jiménez Calzada es una anciana de Trinidad que suele denunciar en redes sociales la realidad de Cuba. Esta vez está acusando a la tiranía del desabastecimiento de medicinas y del abandono de los hospitales para la población. Al mismo tiempo que critica fuertemente a la periodista española Ana Hurtado, que defiende desde la comodidad del capitalismo a la dictadura cubana.
Estoy haciendo esto y necesito que me lo compartan, porque estoy acusando al régimen dictatorial cubano de lo que a mí me pase. Voy a amanecer muerta en una cama porque por el dolor tan grande en ese brazo y en ese seno estoy tomando de todo tipo de cosas, de clofenaco, tramadol, paracetamoles, de todo calmante. No se me quita el dolor con nada. Ya he perdido el apetito. Estoy acusando a la dictadura cubana, a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel, a todos y a todo el que apoye la dictadura cubana. Porque no existe un hospital donde yo pueda ir y me hagan una digna operación como me lo merezco. ¿Eh? Entonces, por eso tengo que decirle también a Ana Hurtado Magnacía. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres una española equivocada. Vete de España, no sé a dónde, a qué lugar del mundo vas a ir a dar. Porque no te quieren ni en España. Le saliste a esa gente allá en ese supermercado a decir yo soy comunista, gritándolo. Anotado, esto es lo que trae el comunismo, ven aquí conmigo, hijo. Ven a mi casa, hijo, para que veas que no vivo. Anoche no dormí tomando pastillas. Si no comí tomando pastillas, me voy a morir. Sé que me estoy matando. Sé que me estoy matando y no estoy pidiendo piedad. No le estoy pidiendo piedad a nadie. Lo estoy haciendo para que me lo compartan y llegue a los derechos humanos y se despierte la gente que no se ha despertado. Porque estoy aquí, yo, Mireya Jiménez Calzada, estoy acusando a este régimen cubano del abandono total con nuestro pueblo.
Bueno, acaban de escuchar a Mireya Jiménez Calzada, es esta anciana de 62 años, que no es la primera denuncia que realiza a través de las redes sociales contra el gobierno de la isla. A mediados de junio, ella también protestó por la realización de carnavales en su municipio en medio de la crisis actual por la que está pasando el país. Y para ponerlos en contexto de por qué ella critica a esta periodista española, Ana Hurtado, esta periodista que ha ido varias veces a la isla y que defiende muchísimo al régimen, que ha estado, se ha visto con los máximos dirigentes del país, no se esconde en sus redes sociales para decir a sí mismo que es comunista, es española, pero que es comunista y que apoya todo lo que hace la revolución. Los internautas la critican muchísimo a Ana Hurtado. ¿Por qué? Porque ella, todo el que esté diferente a ella, todo el que piense diferente a ella, pues lo primero que ella le dice, eres un gusano. Así mismo lo escribe y así mismo lo dice en sus directas. Y bueno, las personas están muy, muy enfadadas con esta periodista española, cual el último show que hizo fue en este mercado que está contando acá Mireya Jiménez Calzada, que una persona se le acercó y empezó a increparla por su apoyo al régimen y le dijo, bueno, pues por favor, tú eres una comunista, si no quieres vivir en el capitalismo, pues vete para Cuba y cosas así. Y al final ella dijo que esta persona pues la había agredido y después posteó una foto en un hospital donde la gente dice, pero le dio tiempo incluso a cambiarse de mascarilla e incluso a cambiarse de vestido. Y empezó a decir que esta persona la había agredido, lo cual no es cierto porque está reflejado en el video que no fue así de esta manera. Lo importante de esto, Jaco, es la denuncia social de Mireya Jiménez Calzada, que es una más que se ha sumado a utilizar las redes sociales para de una forma u otra canalizar toda la rabia que tienen por dentro muchos ciudadanos en la isla por, en este caso, por el abandono de los hospitales para la población, por el abandono a las personas de esta edad en Cuba que no tienen acceso a nada, incluso a las medicinas o incluso a una operación digna, que es lo que está pidiendo esta señora.
No, y no solamente el tema de las medicinas es un tema crucial para los enfermos, sino que muchas veces los mismos enfermos tienen que pagar sobreprecio las medicinas que no aparecen en la farmacia, tienen que pedirle a sus familiares en el extranjero que le manden las medicinas, tienen que comprar el acceso, la posibilidad de tener una cama en un hospital para ser atendido. O sea que esa proclamada salud pública gratis y eficiente hace muchísimos años, pero muchísimos años que se derrumbó el cartelito ese, y claro, claro que se la tienen que ver mal, y tienen el coraje de decir con nombre y apellido, yo soy fulana de tal o fulano de tal y me pasa esto, porque es que están cansados. Es que están cansados, y cuando tú estás cansado ya te da lo mismo una cosa que la otra. O sea, tiene el mismo coraje la persona ya que está en prisión de decir, ya estoy aquí, digo lo que quiero, pero la persona que está afuera también ya está obstinada y dice su nombre y apellido y lo critica todo. Y señores, eso es una realidad. Para que venga ahora una persona de España, donde tiene las comodidades de un país del primer mundo, a decir, no, yo soy comunista. Es muy fácil ser comunista con la mesa servida. Es muy fácil ser comunista, sí, y manejar aquí un carro y tener
aire acondicionado. Y aquí no estamos hablando de ideología. ¿Tú quieres ser comunista? Bienvenida. ¿Tú quieres ser capitalista? Bienvenida. ¿Tú quieres ser del Partido Verde? Bienvenida, ¿no? Tú puedes pensar de la manera que tú quieras, pero entonces utilizar a un país que tú sabes que está pasando tantas dificultades, a la población que está pasando tantas dificultades, y alabar, porque ella está alabando al régimen y a la buena labor que están haciendo los dirigentes cubanos, lo que está haciendo esta chica, Ana Hurtado, y entonces se está codeando, porque bueno, hay fotos donde está con los dirigentes tomándose cerveza, comiendo lo que no puede comer la población de a pie. Entonces así sí es fácil apoyar un sistema que tú no conoces, un sistema en el cual tú no has nacido, un sistema en el cual tú no tienes una cartilla de racionamiento, donde tú no tienes una libreta de desabastecimiento. Es muy fácil, porque tú llegas ahí y vas y te reúnes con esta gente y te dan lo mejor de lo mejor, pero tú no estás en la mesa, tú no estás en casa de Mireya Jiménez Calzada para ver qué se está comiendo, de cuán duro está el pan que se tiene que comer Mireya Jiménez Calzada, y ver si tiene un vasito de leche, ver si tiene una medicina para arreglar sus problemas, ver si tiene goteras en el techo. Tú no estás mirando al cubano de a pie, tú te estás codeando con la oligarquía comunista, ¿no? Y entonces si esa oligarquía tiene también sus prebendas y tú te estás aprovechando de esto. Bueno, eso es lo que está pasando. Así que no te asustes si nos está escuchando y nos pone también después que somos unos gusanos. No te asustes de esto.
Bueno, nosotros tenemos la convicción de que gusano es el que se arrastra, y en definitiva, más gusana que esta periodista española no existe, porque se está arrastrando a un régimen que la obliga o la invita a que forme parte de esa farsa. Nosotros no nos arrastramos ante ese régimen ni formamos parte de esa farsa. Lo que pasa es que los comunistas siempre le ponen nombrecitos a las cosas que edulcoran los nombres. La libreta de racionamiento es abastecimiento. No me estás abasteciendo, me estás dando la ración de arroz, frijoles y azúcar, esta ración que tú me das para que yo consuma. No es lo que yo quiero, es la ración que tú me das. Entonces es una libreta de racionamiento, no abastecimiento. ¿De qué me estás abasteciendo? ¿Cuál es, de qué tú me abasteces? De la ración que tú estimas que yo voy a comer. ¿Y si yo como más arroz?
Así mismo. Mira, lo que es doloroso es que mujeres como Mireya Jiménez Calzada tengan que recurrir a sus redes sociales para seguir denunciando una vez más la desidia de ese sistema.
Oye,
eso es lo único que tú tienes que mirar aquí. Que esta señora, en vez de estar, debe estar jubilada o algo así, en vez de estar cómoda en su hogar con todas las condiciones, tenga que recurrir a su perfil de Facebook, tenga que recurrir a un video para denunciar lo que necesita, lo que le falta en esa vida.
Bueno, te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace un par de días, justamente el 4 de julio. Voy a ver los fuegos artificiales a un parque que justo tiene al lado una funeraria. Y una persona la escucha, obviamente me di cuenta que era una persona recién llegada de Cuba, cuando hace así y mira para los carros que estaban estacionados en la funeraria. Fíjense qué cosa más curiosa, cuando mira para los autos que estaban estacionados en la funeraria, le dice a un familiar que va con él, le dice, ¿y estos son los carros fúnebres? Entonces el familiar le dice, sí, estos son los carros fúnebres donde se transporta el ataúd, o sea, la caja hasta el cementerio. Aquí, generalmente, por lo menos los que nosotros hemos visto en las funerarias que están aquí en Miami, suelen ser unos Cadillacs, que son una especie de carro, bueno, es un carro, la Cadillac es el símbolo por excelencia del lujo del automovilismo americano. Y eran unos carros, más allá de lo que significa, que va llevando un cadáver dentro, es un carro muy elegante, y ese específicamente es diseñado para ese. Pero al lado de la carroza fúnebre estaban las limusinas de tres puertas, o sea, tres filas de tres puertas, donde van los familiares allegados del fallecido. Y esa persona, cuando ve esos carros, dice, pero si en Cuba los carros fúnebres, las cajas se caen al piso porque se abren las puertas. Y yo vi con mis propios ojos en un pueblo de Cuba transportando un ataúd hacia un cementerio amarrado en el techo de un Moscovich, porque no habían autos fúnebres. Entonces, cuando tú te das cuenta del asombro de un cubano recién llegado por una carroza de muertos, y establece esa comparación, tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde se ha hundido ese país que llama la atención una carroza fúnebre? Es que es espantoso. Y que eso suceda delante de tus ojos y que nos diga, no es un cuento que me está haciendo alguien.
Lo que pasa es que desgraciadamente van a seguir las denuncias como la de esta señora en las redes sociales. Desgraciadamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
En Deportes con los Grandes de hoy viernes, Edemio Navas nos trae la segunda parte de la entrevista con el ex pelotero Enrique Esteban Díaz Martínez, conocido como la bala de Centro Habana, quien jugó con los Metropolitanos y los Industriales durante 25 años y con el récord de 726 bases robadas en la historia de la pelota cubana.
Enriquito Díaz pasó toda la trayectoria, ¿no? La base desde la base, lo que se conoce como la pirámide, Preide, Eide, ESPA, Metropolitanos, Industriales, La Habana, el equipo Cuba, y todo lo que hizo Enriquito Díaz. Y bueno, desde pequeño se interesó por el deporte, sobre todo en la intermedia, en segunda base, en los equipos de la capital desde el año 1986. Y bueno, en el 2003, Enriquito superó la marca histórica de Víctor Mesa. Ha logrado Enriquito la longevidad deportiva con calidad y estabilidad en el rendimiento deportivo en series nacionales. ¿Cómo fueron tus inicios ahí como robador, no? Ya dentro de Metropolitanos.
No, yo, como te dije, ya venía a los juveniles con la con el consejo que me dio Nico Jimena, que tenía que robar. Y ya yo me enfoqué en eso. Todavía no con la seriedad o con la profesionalidad que podía hacer. Pero también era una habilidad que yo, una posibilidad que yo tenía, y entonces empecé a robar base. Ya después que pasó, que yo hice Ciudad La Habana, que ese grande también, Agustín Marchetti, me comparó y me dijo que yo podía ser el mayor robador de la pelota cubana, porque era una habilidad que nadie utilizaba, y iba a ser muy importante para los equipos, y así mismo fue. Y empecé a enfocarme en eso. Aunque yo sí te digo una cosa, a mí sí me gustaba correr, siempre me gustó correr. Yo siempre me gustaba avanzar una base más.
¿Tú crees que perdimos a un Silvio Leonard, a un Simón en el atletismo cubano y ganamos un gran pelotero?
Sí, sí, de hecho, yo hacía 11 fly en 100 metros, 11, 11 y pico.
Podía, no todo el mundo hace 11 fly, Enriquito, el récord cubano, 10 días Leonard, aunque hizo una ocasión 9-9.
Yo hacía 11, 12 fly, yo hacía porque me dieron la distancia y lo hice.
O sea que si te hubiese dedicado al atletismo con técnica, con entrenamiento, hubiese hecho un 9-9, un 10 fly fácil.
El problema es que a mí en sí me gustaba correr, pero para entrenar era vago, en el sentido de la carrera. Es decir, me gustaba hacer las otras cosas. Yo te podía coger bien rol y batear, que a todo el mundo le gusta batear, pero lo que es la carrera en sí era vago, es decir, era vago. Por eso yo decía, si voy para atletismo, que es correr, 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 y hay momentos que voy a explotar.
Sí. Bueno, ¿qué le pasó a Enriquito Díaz en dos temporadas consecutivas, 92-93 y 93-94? 108 bases robadas en dos temporadas, 55 en la campaña 92 para 93 y 53 para el 93-94. Enriquito, eso entre tú y yo, eso es un escándalo.
Ya, porque ahí está, yo cogí y hice, yo entrenaba normal, lo que era béisbol, y después, en las tardes, me entrenaba un entrenador de atletismo específico, para ganar en velocidad. Con los entrenadores que ese año estaban ahí, también cogieron un cronómetro y vieron al receptor que más duro tiraba, más rápido soltaba la bola, que en ese caso era Casamayor, estaba otro receptor ahí, le tomaron el tiempo, y ahí yo sabía qué posibilidad lo tenía, para sí, robar sí. Es decir, para hallar o no hallar.
Después que Enriquito Díaz jugó muchos años con Metropolitanos y pudo compartir con esas glorias que he mencionado, ¿no? Llegaste a Industriales en la campaña 2001-2002, en series nacionales, ¿no? En sí. Tu primera temporada con Industriales no fue nada fácil para ti, porque bueno, ahí ya era un Enriquito Díaz conocido, famoso, ya estaba a punto de romper y superar el récord de Víctor Mesa en cuanto a bases robadas se refiere.
Ese año fue el primer año mío, fue una ayuntía, ¿eh? Yo entro porque, yo no quería, hacía rato me estaban diciendo jugar con Industriales, pero yo no quería porque Padilla me lo decía cuando estábamos en la selectiva, no me iba a jugar. ¿Me entiendes? Fue un caso así, salvando a distancia, Ordóñez Germán. Y entonces yo jugaba ese año, desgraciadamente sufrió un accidente, y Angrada cogió el equipo ese mismo año y me llamó para que yo jugara segundo. Entonces yo vi la posibilidad de eso. La gente siempre me criticó, es decir, siempre había la expectativa de que si yo hago Padilla, yo le decía, y yo le dije siempre a ellos en cada entrevista que me decían, no, que van a sustituir a Padilla, no, Padilla no tiene sustitución. Y con esa mentalidad fui, y por eso fue que pude romper expectativas, ¿ves? Porque si voy con la mentalidad de sustituir a Padilla, entonces sí pierdo. Y eso sí fue lo que hice. Y así fui ganándome la partida. Yo Industriales llegué a ser en un playoff, el jugador más ofensivo, de un playoff.
Háblame de ese playoff de Industriales, porque eso no se ve ni en Grandes Ligas. ¿Cómo es posible ser el jugador más defensivo y ofensivo? Eso no se ve, Enriquito, en ningún béisbol del mundo.
No, pero bueno, yo estaba intransitable. Fue una vez un empleo que estaba muy bien. Eso son, me parece que eso fue ahí el tope de mi,
sí,
ya de mi carrera deportiva.
Siete, 27 minutos de la mañana. Estamos esperando. Ah, ya dio timbre y contestó. Ah, rápidamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hijo, porque tú no cogías el teléfono. Lo de la vas a matar de un susto aquí a uno.
Estaba robando base, estaba robando.
Ah.
A ver si cogía. ¿Tú no te gusta robar bases?
Sí, sí, sí. A veces me ha cogido robando bases y he tenido que salir huyendo para la anterior.
Ya él perdió todas sus habilidades.
¿No? Bueno, Exilda y Alfredo, otra onda tropical se ha estado desplazando sobre la región central del Atlántico a lo largo del meridiano 42. Desde los 20 grados de latitud norte hasta los 5 grados de latitud norte en su sector sur. Esta onda, que muestra una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora. Nada que no hay huracanes, pero el Atlántico está activo. Hay otra onda tropical sobre las aguas del Atlántico occidental. Está mostrando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas a unos 100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Esta onda, que no presenta altas probabilidades de desarrollo, debe alcanzar las Islas del Arco en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana. Hoy viernes, por cierto, viernes, día en que, bueno, ya uno está afilándose para el fin de semana. Gracias a los que escriben.
Asimismo, el cubano de Finlandia, que dice que ya está ahí. El jefe ya está cerca de él, y él está cerca del jefe. Y un saludo para Yaquisito, que también nos escribió acá por el correo, para Miguel y Geraldine, que dicen que nos están escuchando y que tengamos un buen fin de semana. Así que igual para ustedes.
Y cómo no. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar algunas efemérides más, cosas que sucedieron un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy del año 1950, el general Douglas MacArthur es nombrado comandante de todas las fuerzas de Naciones Unidas en Corea. En 1959, el Senado de Estados Unidos faculta al presidente para suspender toda ayuda a cualquier país que confisque propiedades estadounidenses sin la compensación considerada como justa por el gobierno de Washington. Un día como hoy, de 1986, llegó a Cuba la monja católica albanesa, conocida como la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Y también un día como hoy, de 1994, muere Kim Il-sung en Corea del Norte. Kim Il-sung, dictador estilo estalinista que procuró su endiosamiento. Bueno, ¿quién no está endiosado? Imagínate tú. Imagínate tú. El tema es que murió pocas semanas antes de que tuviera lugar una cumbre con el presidente de Corea del Sur. Fue un momento crucial de la política en el mundo. Este 1994, Corea del Norte y Estados Unidos habían tratado el asunto referente al programa nuclear de Corea del Norte y estaban profundizando en el tema, y horas antes del anuncio de la muerte de Kim Il-sung. Por supuesto, la cumbre norte-sur y las conversaciones de Estados Unidos con Corea del Norte tuvieron que ser pospuestas. Y cuando uno mira la historia reciente de Corea del Sur, ve que el nieto, el padre y el abuelo han gozado de una autoridad y de un estilo tan unipersonal Nada se mueve, nada entra, nada sale sin que sea del conocimiento.
Totalmente.
Uh-huh. Pues nada, esto sucedió en 1944. Son las 7:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Casi 1 millar de personas están presas en Cuba por razones políticas, según el informe de junio emitido por la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Yolanda Huerga informa.
Cuban Prisoners Defenders documentó en su informe mensual 999 personas que sufren fallos judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de los tribunales de la isla.
Pues efectivamente el número de presos ha bajado ligerísimamente y todos por cumplimiento de condena. Aquellos que tenían penas entre 10 y 12 meses que se han ido liberando justamente en esta época.
Explicó el presidente de la ONG, Javier Larrondo.
También ha habido altas de presos políticos. No hemos contabilizado ninguna liberación, solamente 2 absoluciones.
La organización recalcó que desde el 11 de julio de 2021, cuando se produjeron las multitudinarias protestas, hasta el cierre de su reporte, han sufrido prisión política en el país 1.235 cubanos. De los 999 prisioneros políticos, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares 38 menores de edad. 4 niñas y 19 niños han sido ya declarados convictos, 15 por sedición, y tienen una pena media de 5 años de privación de libertad tras las rebajas en los procesos de apelación y casación. La compilación indica que un total de 169 manifestantes han sido procesados por sedición. 665 prisioneros de conciencia cumplen entre 1 y 25 años de privación de libertad, otros cargan hasta con 30 años, 12 están sancionados a cadena perpetua y al menos 123 mujeres, incluyendo las transgénero, siguen aún con castigos políticos, detalló Prisoners Defenders en su informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Expertos en derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un foro virtual de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J se presentó un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio. Presentado por Salomé García Bacallao y Laritza Diversent, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con las protestas, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones y que al cierre del informe, 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos solo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes.
Con ella coincidió Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y en el Caribe que ya lleva hace 60 años reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos.
Por su parte, Alessandra Pina, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de 60 años, pero que el último año ha marcado la perfección del sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada. El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba. que se pida urgentemente la libertad para los presos políticos en Cuba, que se impongan sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, que cese toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar en Cuba, sus instituciones y aparatos represivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Miembros del Partido Liberal Democrático de Japón anunciaron la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe, quien fue baleado durante un discurso el viernes en la ciudad occidental de Nara. Un reportero de la cadena pública de Japón, NHK, dijo que haber escuchado dos disparos alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local. Luego vio a Abe desplomarse sangrando para luego ser llevado de urgencia a un hospital. El jefe del Departamento de Urgencias de la Universidad Médica de Nara, Hidetada Fukushima, dijo que Abe sufrió importantes daños en el corazón, además de dos heridas en el cuello que dañaron una arteria, provocando una gran hemorragia. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando llegó al hospital y nunca recuperó sus signos vitales, señaló Fukushima, citado por la agencia prensa asociada. La policía anunció el arresto de un hombre de 41 años por intento de asesinato y, según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por la cadena NHK, el sospechoso trabajó para la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón durante 3 años hasta el 2005. El primer ministro Fumio Kishida y los ministros de su gabinete regresaron rápidamente a Tokio desde otros actos de campaña en todo el país tras el tiroteo. Kishida calificó el ataque de ruin y bárbaro. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la periodista independiente cubana Miriam Leiva retoma en este análisis los reiterados apagones en toda Cuba, a lo que se le suma además la falta general de combustibles.
El hecho de que no haya gasolina, pues eso lo que demuestra es que no hay combustible, que no está llegando. Hay quien en la calle incluso dice que los rusos, que ahora acordaron con los rusos que van a mandar, y bueno, yo no sé si los rusos tienen condiciones para mandarnos el petróleo, no solo por las sanciones que tienen, sino por la cómo llegarán los petroleros aquí. En fin, el caso es que nosotros nos hemos pasado todos estos años dependiendo de lo que manden de fuera, primero la Unión Soviética, después los venezolanos y ahora que si los rusos, y los rusos resulta que con su guerra pues se ha complicado todavía más aquí. Pero el hecho en sí está en, bueno, la mala administración y conducción de este país, que eso es responsabilidad del gobierno fundamentalmente. Y con respecto a los apagones, bueno, cada día se intensifica más, a pesar de que el presidente dijo que tendría buenas noticias en los días por venir, porque se combina esto de las roturas de las termoeléctricas que no han reparado y que no han modernizado a tiempo o construido nuevo con esta falta de combustible.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente cubana Miriam Leiva. Ella estaba retomando en este análisis los reiterados apagones en toda Cuba, a lo que se le suma además la falta general de combustibles. Una crisis energética que, como decimos en buen cubano, pica y se extiende, y constantemente los internautas pues están aprovechando el poco tiempo que tienen en las redes sociales para denunciar la falta de electricidad, los prolongados apagones, la cantidad de horas que les están quitando la corriente a las personas en Cuba. Hay un artículo en Cibercuba donde hay una mujer cocinando en el patio porque también llegó esta llamada revolución energética, donde cambiaron todos los artículos y dieron estos artículos que se tienen que conectar a la corriente. Si tú no tienes electricidad, pues no puedes cocinar. Y a esto se suma todo lo que tú puedas tener en tu pequeño refrigerador, lo que tú puedas acumular, pues también la gente denuncia que con tantos apagones y tan extenso, pues se les echa a perder todo lo que puedan. Y aquí hemos hablado muchísimas veces de cómo las amas de casa tienen que levantarse temprano cuando llegue a la hora que pongan la corriente para poder cocinar y poder tener algo que llevar a la mesa. Nada, el día a día de los cubanos que cada día se complica más.
Bueno, cuando la Unión Soviética existía, y mandaba un chorro de dinero de ayuda a Cuba, las termoeléctricas no se rompían. Y entonces ahora me pregunto, ¿y por qué se rompen ahora? Ah, una pregunta muy inocente, ¿no?
Tú
una pregunta
estás muy sencilla. Preguntando muchas cosas últimamente. Una pregunta muy sencilla. Estás preguntando cosas que no tienen respuesta, porque la Unión Eléctrica de Cuba ha pronosticado que van a seguir los apagones. El dirigente Miguel Díaz-Canel está pidiendo que este verano le hallen a la cosa bonita, a tener calor, a los veranos estos intensos, al calor intenso que va a estar durante el verano, y que disfruten la fiesta innombrable de vivir en Cuba. Ya, ahí tienes la respuesta.
Bueno, el asunto es que no existe de los sesentones para acá, no existe una generación que no haya sufrido apagones. La mala noticia, la buena es que parece que dijeron la verdad, que los apagones van a seguir. Esa es la buena noticia, que en algún momento, que fueron un por ciento sinceros. Por la favor. Mala noticia es que esto es para toda la vida. Así porque mismo. Dentro de ese sistema, las termoeléctricas se van a seguir rompiendo. Yo no conozco país que en el mundo que, yo leo la prensa de otros países, porque a través de la computadora usted abre la computadora y lee la prensa de otros países. Yo no veo que constantemente estén diciendo vamos a decirlo así, sencillito, las fábricas que producen energía en otros países constantemente se están rompiendo. Las de Cuba yo no sé dónde están hechas.
Es que las excusas son constantes,
pero son las que más se rompen en el mundo.
Le echan la culpa a la falta de mantenimiento, le echan la culpa ¿a qué? ¿A qué le echan la culpa?
A nosotros, que somos la mafia de Miami, que bueno, promovemos el bloqueo,
claro.
y
por más que intenten calmar a la población, ya la población está agotada, ya la población está cansada, exigen respuestas como tú estás exigiendo respuestas para ver por qué, el porqué de esta situación, y el régimen no sabe darles una respuesta convincente. ¿Qué hace la gente, señores? Nada, seguir denunciando por las redes sociales, seguir quejándose constantemente, ellos arreciando la represión, y más en estos días que se está acercando el 11J, y tienen, bueno, pues llamando a las personas, mira, tú no te manifiestes, tú no salgas, y todo es una cadena, y estamos hablando, sí, de consumo de electricidad, pero todo es una cadena. Recuerden que cuando el levantamiento popular del 11J, las personas también protestaron por esto, por la falta de electricidad, por la falta de libertad, por la falta de insumos médicos cuando la pandemia del COVID. Y cuando tú vienes a ver, Alfredo, todo es una cadena, pero una cadena a la cual ellos no acaban de buscarle el eslabón perdido.
Bueno, no se lo buscan porque no quieren.
Porque no quieren.
Porque te voy a poner un ejemplo.
Es más fácil tuitear la alegría innombrable de vivir en Cuba.
Pero ya la gente no come tweets.
Pero la gente no come eso, y la gente no le importa eso. La gente no le importa que va a empezar el verano. Y cuando ponen la canción del verano, la gente dice, pero qué verano con calor, qué verano si los aparatos de los parques infantiles que quedan en Cuba no están funcionando, si la gente no tiene con qué comer, si la gente no tiene dinero para comprarle una chuchería. Estábamos hablando de chocolate, no hay un Peter, no hay nada para comprarle, no hay nada, señores, no hay un sorbetico de chocolate.
Lo que pasa es que por ejemplo, cuando tú dices, bueno, no, el bloqueo, no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer un poquito de memoria. Ahora no porque las relaciones con Brasil, que por cierto, Brasil es el primer productor de azúcar del mundo. Está Brasil, está la India, etcétera, etcétera, etcétera.
Menos Cuba.
Bueno, Cuba no cuenta. Bueno, también Brasil tiene una extensión.
Debería contar.
No, pero Brasil.
En las cosas buenas debería contar en algún momento.
Es un continente, prácticamente se lleva toda América del Sur y tiene unas extensiones de terreno que nunca la va a tener Cuba. Y, bueno, es el primer exportador.
Eso lo sabemos.
El primer exportador de azúcar del mundo. Ahora no, pero cuando estaba Lula y cuando estaba Dilma Rousseff, que eran líderes brasileños afines al gobierno de Cuba porque no sobraba el azúcar en Cuba. Si eso era decirle, oye, mándame azúcar, ¿no? O es que, como dice Viñoli, el embargo brasileño. También había un embargo brasileño, porque no mandaban el azúcar de Brasil a Cuba y sobraba el azúcar en Cuba. No, porque es que nosotros no. Los comunistas tienen líderes de otros países que los apoyan. Pero esa gente nada más que mandan felicitaciones, abrazos, saludos y recepciones en el aeropuerto. No mandan nada. Digo, pero ¿por qué? Si ahora resulta que los cafeteros cubanos enseñaron a los de Vietnam a cultivar el café y los vietnamitas tienen una elevadísima producción de café, entonces ¿por qué nos sobra el café en Cuba? Porque nosotros ayudamos a nuestros hermanos vietnamitas a que produjeran café. Ah, bueno, se nos fueron adelante. Sí, pero danos una cuota preferencial ahí y sobra el café en Cuba. Entonces te puse dos ejemplos muy sencillos. Gobiernos aliados como los que tuvo en el pasado con respecto a Brasil, Vietnam, etcétera, etcétera. Pero aliados de qué, muela.
Es que se aferran, como dice el tema musical.
Aliados para un voto en la ONU. Para,
así mismo, pero se aferran a un imposible.
Y el lado de comer, no, ahí no son aliados. No, chicos, no.
Mi amor, pero vamos a empezar que el régimen le debe a muchísimos países. Le han condonado deudas y ellos siguen ahí anclados en lo mismo. Es como la canción, se están aferrando a un imposible. Y en definitiva, ¿quiénes están sufriendo las consecuencias? La población. El cubano de a pie, no los dirigentes, no son ellos, porque cuando la primera dama tuitea que ay, que si los apagones, es mentira, tú no tienes apagones y es lo primero que le dicen las personas. Tú no sufres lo que estamos sufriendo, tú no sufres lo que estás sufriendo.
Esa cubana,
que hay una foto ahí y duele muchísimo ver a esa mujer tapando su comida ahí en el patio con una soja, porque parece que está lloviznando. Y cocinando en el patio. ¿Por qué? Porque no puede cocinar dentro de la casa porque no tiene corriente. Por lo que te dije, por lo de la dichosa revolución energética, Exilda, pero, por las batidoras y los fogones aquellos y todo.
Pero, Exilda, si yo soy pueblo cubano y yo veo que el presidente de un país va y se retrata con el líder y salen en la primera plana del Granma, ¿para qué yo quiero el apoyo de ese país? Para que me voten la ONU en contra para del bloqueo eso, y para que eso, los ciudadanos de ese país vengan a estudiar
para
medicina
eso,
en Cuba.
Para eso.
Pero ¿cuál es el beneficio que yo obtengo de esa relación internacional?
Mira,
el voto en la ONU y que los muchachos de ese país vengan a estudiar medicina.
Ajá, eso.
Y el café.
No importa.
Escuchen esto, Pablo, vamos a recordar.
La política, como dice Carlos Varela, no cabe en la azucarera.
Heroico e invicto pueblo vietnamita. Nos solicitaron que les enseñáramos a sembrar café. Y allá fuimos. Se les enseñó, se les trasladó nuestra experiencia. Hoy Vietnam, o hasta donde se encontraba cuando leíamos estos datos, es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo? Porque ahora compramos café en Vietnam, para eso lo sembramos, parece. Un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo es posible que ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día, ahora no estén comprando café? No sé qué le habrá contestado el cubano. Seguro que le dijo el bloqueo.
Mira, qué manifestación más crítica y honesta de Raúl Castro. Está diciendo la verdad. Por cierto, yo le diría, bueno, si están comprando café a Vietnam, comprar un poquito más.
Esa es la de
mucho
Siria.
Más. O mucho más.
Esa es la
ya
de
que,
Siria.
Ya que fueron buenos maestros, pero en la práctica dieron conferencia, pero no clase de práctica. ¿Compren más café?
Esa es la desidia y no importarle para nada lo que está sufriendo la población cubana, ni antes, ni ahora, ni nunca.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre. Y tremendo
trabajo. Deporte, como venía nada.
Muchas gracias, y efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana. Bueno, señores, ayer jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, el pequeño gigante venezolano José Altuve disparó su jonrón número 17, pero la noticia es que el gigante tunero Jordan Álvarez llegó a un total de 26 bambinazos en el partido de ayer jueves entre los Reales del Kansas City y los Astros de Houston, envuelto en una gran temporada. Incluso Dusty Baker, el manager del equipo de los Astros, ayer ubicó a Jordan. Había estado jugando dos partidos en el left field, ayer lo puso como bateador designado, y en este partido contra los Reales ayer jueves conectó su cuadrangular número 26, ya tiene 59 impulsadas y acumula en 4 años con el equipo de los Astros 87 bambinazos, o sea que le quedan 13 para arribar a esta cifra de 100 jonrones. Y estamos hablando de un pelotero que en el 2020, por una lesión, jugó solamente 2 partidos y bueno, este año ha jugado 73 partidos hasta la jornada de ayer. En el 2021 pudo desempeñarse en 144 partidos con el Houston, año en el cual conectó 33 jonrones e impulsó 104. Pero ahora Jordan lleva un paso impresionante de más de 50 cuadrangulares de seguir así, y bueno, que Dios lo ayude y que no haya ninguna lesión por parte del tunero, quien recientemente extendió su contrato con el equipo de los Astros por 5 años y la suma de $115 millones. Hoy viernes veremos en acción a varios serpentineros latinos, y de los cubanos solamente estará en el montículo el muchacho mayabeque Néstor Cortés, lanzando hoy viernes 8 de julio por el equipo de los Yankees de visita en el Monstruo Verde allá en la ciudad de Boston. Este partido debe comenzar 7:10 de la noche hoy viernes, hora de Cuba. Cortés, que este año tiene 7 victorias con 3 derrotas y efectividad de 2.44. En cuanto a la jornada sabatina, mañana sábado veremos en acción a 2 serpentineros cubanoamericanos, el zurdo Carlos Rodón y Alex Manoa, de acá del sur de la Florida. En el caso de Alex Manoa, estará lanzando por el equipo del Toronto ante el Seattle, allá en Seattle, a partir de las 10:10 de la noche, hora de Cuba. Alex Manoa, con un récord impresionante este año, ha ganado 9, ha perdido 3, y su promedio, hay que verla con lupa, 2.33. En 2 años con el Toronto, el muchacho cubano-americano acumula 18 éxitos con solamente 5 derrotas y 2.80 de efectividad. En cuanto al zurdo Carlos Rodón, el cubano-americano, quien debutó con los Medias Blancas en el 2015 y estuvo ahí en Chicago hasta el año pasado, bueno, de por vida acumula 49 victorias con 43 derrotas. Este año tiene 7-5 con efectividad de 2.87 con el equipo Gigantes de San Francisco. Hoy viernes, Rodón, a las 7:15 de la noche hora de Cuba, lanzando por los Gigantes en San Diego, allá en el sur del estado norteamericano de California. Y bueno, en cuanto al torneo de tenis de Wimbledon, mañana tendremos la gran final en la rama femenina entre Elena Rybakina ante Ons Jabeur, y bueno, hoy vamos a ver si por fin va a tener la posibilidad de poder jugar el español Rafa Nadal ante el australiano Nick Kyrgios, después de que, de forma oficial y según las pruebas médicas, se confirmó ayer jueves el grado de ruptura que tiene Nadal. Son 7 milímetros en uno de los músculos abdominales, pero quiere intentar jugar hoy viernes ante Kyrgios en una de las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon en Inglaterra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Tengan todos excelente fin de semana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Se han perdido 2 horas de programa. Esa es la mala noticia, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa de hoy, viernes 8 de julio de 2022. Programa en que tenemos en la producción a Viñoli, en los controles a Viñoli. 2 Viñolis por el precio de 1. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Ariane González. En los deportes, Demio Navas, en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa tempranito y de mañana.
Bueno, pues vamos a saludar a estos oyentes, a Yaquisito, al cubano de Finlandia, Miguel y Geralín, a Liuba, al club de Manzanillo, a Segismundo, a Beto en el Cerro.
Beto en el Cerro, un abrazo.
Angelito en Santiago de Cuba, junto a tu admiradora número 1.
Estrella.
Así mismo. Y voy a repetir la frase que nos mandó Yacien: la brisa de la mañana guarda secretos para ti. ¿Te gustó la frase?
Me gustó
la frase. Ahora la vas a utilizar por ahí. Yo sé, yo te conozco.
El calor que está haciendo ahora aquí en Miami no corre mucha brisa.
Pero bueno,
precisamente,
pero por la mañana siempre
pero por la mañana
un fresquecito, sí.
Prefiero que corte el cutis.
No sé si corta o no, pero una brisita nunca está de más, nunca.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Así es, Alfredo. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada exigió al gobierno de Cuba informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 y de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 4 de junio. Así dijo la ONG Cuban Prisoners Defenders. El presidente de la organización no gubernamental con sede en España, Javier Larrondo, declaró a Radio Martí que el mencionado comité reabrió la acción urgente por la desaparición forzada del opositor cubano.
En efecto, hemos denunciado la desaparición forzada de José Daniel Ferrer por segunda vez, porque ya tenía una acción urgente que le abrimos nosotros desde el 14 de julio de 2021, del año pasado, y estuvo abierta hasta el 28 de enero de 2022, momento en que se discontinuó porque ya tenía contacto con los familiares. Sin embargo, hemos conseguido hacer la reapertura, que es un proceso mucho más complejo que el inicio de una acción urgente, porque hay que demostrarlo fehacientemente. Y lo hemos hecho gracias a las acciones jurídicas que hemos realizado dentro de la isla y las respuestas de los tribunales y diferentes organismos a nuestros requerimientos y nuestras acciones jurídicas. Gracias a todo ello, hemos podido demostrar que el gobierno cubano estaba ocultando el paradero y la suerte de José Daniel Ferrer y que quedaba totalmente demostrado que la familia no tenía acceso a él, que estaba completamente desaparecido desde el 4 de junio y, por tanto, el Comité para la Desaparición Forzada ha iniciado el procedimiento, ha reaperturado el procedimiento de desaparición forzada de José Daniel Ferrer. Y al tiempo, una serie de europarlamentarios solidarios que han conocido de este hecho, pues han realizado una carta de demanda sobre la desaparición forzada de José Daniel Ferrer.
Al conmemorarse el primer aniversario de las protestas realizadas el 11 de julio de 2021 en Cuba, el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio denuncia la represión contra los manifestantes realizada durante el último año. El PEN recuerda en un comunicado emitido el jueves que recientemente el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Michael Castillo Lo Sorbo fueron condenados a 5 y 9 años respectivamente y que muchos otros manifestantes han sido condenados a cumplir décadas en prisión. A un año de los hechos del 11J, recalcamos nuestro compromiso con defender la libertad de expresión en Cuba y nuestro apoyo al pueblo cubano, que demostró una vez más sus ansias de libertad. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, expresa el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio en un comunicado. Y el gobierno de Estados Unidos criticó esta semana al régimen cubano por haber reaccionado con violencia ante las manifestaciones populares de julio pasado. Luis Guardia tiene este reportaje.
El gobierno de Estados Unidos ha criticado al régimen comunista cubano por haber reaccionado con violencia populares de julio pasado, cuando los cubanos salieron a la calle hace casi un año para protestar pacíficamente por la incapacidad del régimen cubano de satisfacer sus necesidades básicas, fueron recibidos con violencia, detenidos por centenares y acusados de falsos delitos, subrayó el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuándo respetará el régimen los derechos humanos?, se preguntó en el mensaje divulgado por medio de Twitter con la etiqueta Presos por qué. Los medios oficialistas de prensa se han hecho eco de las excesivas condenas ejemplarizantes, una manera, según los críticos, de sembrar el terror dentro de la población para intentar frenar el descontento popular. Al cumplirse este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas en Cuba, el régimen, según los entendidos, no ha solucionado los problemas que incrementaron el malestar popular. Según este experto del Instituto Alemán de Estudios Globales, el descontento ha abandonado en gran medida el país. más de 140 mil cubanos han optado por escapar del sistema totalitario castrista ante la falta de esperanzas en Cuba. Una táctica empleada por el régimen en 1965, 1980 y 1994 durante los éxodos de Camarioca, Mariel y Guantánamo, respectivamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió, tras la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson, que seguirá trabajando de cerca con el gobierno del Reino Unido porque es su amigo y aliado más cercano. La relación especial entre nuestros pueblos sigue siendo fuerte y duradera, subrayó Biden, destacando que entre las prioridades más importantes de esta cooperación está el apoyo al pueblo de Ucrania para que se defienda de la brutal guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin y hacer que Rusia rinda cuentas por sus actos. En otra información, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido denunciado por presuntas transferencias opacas hacia España. La agencia AFP informa.
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió presuntamente poco más de $1,000,000 a través de transferencias internacionales irregulares. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una dependencia de la Secretaría de Hacienda, anunció que estos recursos fueron transferidos por una familiar de Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España. Dichos movimientos fueron realizados entre 2019 y 2021 y resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente, según precisó un funcionario. Además, se detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas. Ambas empresas recibieron contratos del Estado mexicano durante el gobierno de Peña Nieto por $10,000,000,000. El exmandatario escribió en Twitter que espera que se le permita aclarar ante las autoridades cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. El diario español El País reportó el jueves que el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, arrestado en México en julio de 2019 por delincuencia organizada y lavado de dinero, posee una vivienda de unos $5,000,000 en el Hotel Four Seasons de Madrid.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Y ahora pasamos con a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Llegó el viernes.
Ajá, y el cuerpo lo sabe.
Bueno, como el lunes es el 11J, hoy vamos a dedicar el espacio a hacer un resumen con familiares, presos. Tenemos muchos testimonios sobre esta situación. Incluso tenemos hoy una entrevista exclusiva con Javier Delgado Torna, preso político, que se le dio la licencia extrapenal por un año en el penal del Guamajal, en Santa Clara. Está en delicadísimo estado de salud. Y vamos a ver qué va a pasar con él, porque su vida está en peligro y él está condenado a 3 años y medio. En 12 meses tiene que personarse otra vez en prisión. En fin, ahora, como si fuera poco, Exilda, pues en medio de esta víspera de lo que va a ser el aniversario de esta tragedia para los jóvenes cubanos y los familiares del 11J, bueno, pues ayer recibió visita en el penal Mujeres de Occidente, en el Guatao La Lisa, pues tenemos aquí una entrevista con el señor Emilio Román Matos. Emilio Román Matos es padre soltero de 3 jóvenes que cumplen condena por el 11J. Se trata de los jóvenes Yosney Emilio Román Rodríguez, que está cumpliendo 10 años el combinado del Este, a quien él visitó el lunes. Emilio Lán Román Rodríguez, de 18 años, que está chapeando en potreros ahí en comunales porque lo sacaron de prisión cerrada y está cumpliendo 5 años de trabajo sin internamiento. Y estamos hablando ahora de lo que ocurrió ayer en el penal de mujeres con la hija, Mayani Román Rodríguez. Los 3 están condenados por sedición.
Bueno, pero terrible.
Bueno, Mayani ayer recibió la visita. Emilio es un hombre fuerte, señores. Se me ha desplomado de la entrevista por lo que tuvo que escuchar, las denuncias que recibió de la voz con voz propia de su hija ayer, de 24 añitos, cumpliendo 10 años por sedición, le están cuestionando en el penal de mujeres su identidad sexual. La policía política usa a presas comunes para hostigarla con todo tipo de intimidación y hostigamiento. Le hacen actos de repudio, le dicen gusana, horrores, le roban sus medicamentos. Muy triste lo que está pasando esta joven ahí. Él en este momento se está dirigiendo hacia la dirección de cárceles y prisiones a poner una queja contra la dirección de penal. Todo esto él lo desconocía. Lo pudo conocer ayer y nos llamó y que quería hacer la denuncia de lo que está sufriendo su hija, que como si fuera poco, Alfredo Isilda, ya está con... Ella le pedían 25 años por sedición, terminó con 10, ya hay sentencia firme, lo único que queda es el recurso de casación. Tiene 23 años, está enferma de los nervios, la están medicando con psicofármacos. Sí. Un desastre. Es lamentable.
Una vida acabada tan joven.
Y este hombre... está quebrado porque se ha pasado este año, Alfredo y Isilda, atendiendo a tres hijos en prisiones. Ahora tiene el menor de 18 años que lo sacaron de prisión cerrada. Pero ojo, si falta un día a la chapea de maleza con machete, vuelve a prisión cerrada a cumplir los 5 años. Y entonces el lunes se las agenció para ir al combinado. Ayer, y esa es la vida de este hombre, visitando a los hijos en prisión, que no cometieron ningún delito, solo manifestar un supuesto derecho constitucional. Así están las cosas en Cuba.
Terrible, Tomás, lo que nos cuentas.
Así es. Gracias, bueno, pues que tengan buen día.
Gracias a ti.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:16 minutos de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Exilda, hay algo que me salta a la vista y es que cuando estaba leyendo el periódico Granma, y digo Granma con la mayor tranquilidad del mundo, sabiendo que aquí a nosotros, que gozamos de entera libertad, no nos regañan ni nos pasa nada por a través de la internet, que tenemos acceso libre, leer el periódico
de otro país.
El periódico Granma. Bueno, en el periódico Granma hoy está una reseña sobre el 120 aniversario del nacimiento del poeta Nicolás Guillén. Y titula que la Fundación Nicolás Guillén, junto al Ministerio de Cultura, la UNIAC y las autoridades políticas y las instituciones culturales de la ciudad, llevan adelante un programa conmemorativo intenso y de notable irradiación social. El artículo hace...
Está bueno ese término. Repítelo.
Sí, bonito. Irradiación
social.
Irradiación social.
Está bueno.
El artículo, pues, hace menciona la figura del poeta Guillén, y donde dice que es parte de la atmósfera y del subsuelo de la nación, y menciona algún que otro poemario y poema, pero no menciona, como hace varios lustros atrás, su famosísimo poema Tengo. Y ha pasado como pasó...
Porque ya no tienen.
Pero
ya no tienen.
Ha pasado con el poema Tengo lo mismo que este pensamiento, y se los voy a decir. Pensamiento plasmado sobre una carta de José Martí a Serafín Sánchez sobre el socialismo, en cuanto dice Martí: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Eso no lo dicen, no lo enseñan en las escuelas de Cuba, como tampoco mencionan ese famoso poema de Nicolás Guillén titulado Tengo, que escucharán a continuación.
Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra, puedo decir...
Para un momentico ahí,
Dinali.
Hasta ahí ahora se torna un poema sospechoso, diría contrarrevolucionario, tal Gusano. Vez, porque durante años los cubanos, este que les habla incluido, no podíamos entrar a ciertos y determinados lugares que eran reservados para ciudadanos extranjeros. Y ahora recientemente, que en el último verso Guillén habla, zafra, ponlo de nuevo, zafra puedo tener. ¿Qué zafra?
Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener.
Bueno, ese poema de
ese poema Guillén merece un punto y aparte. Merece un punto y aparte.
No, es que ese poema de Guillén se torna, como les dije ahora, hace unos momentos, sospechoso, contrarrevolucionario, cuando menciona al banco. Sí, Guillén, en la época que escribió este poema, no tenía ni idea de que en un momento determinado, en la patria que él defendía, se iba a crear una moneda CUC inesperada, inalcanzable,
que ya no está,
cara,
que, ya no está.
Que durante un tiempo apareció para quedarse y sustituir al peso cubano, el peso de los patriotas, que el dólar, una vez prohibido y otra vez ansiado, ha vuelto a ser la moneda dura en la isla. El tema de los hoteles lo sufrimos todos cuando él dice que no puede ser rechazado a la puerta de un hotel por ser negro. No, por ser cubano, no importa el color, porque quien les habla también fue rechazado a la puerta de un hotel. Ojo,
y no importa el color, lo repito, porque blancos y negros pasamos por lo mismo. No hay guardia rural, no, pero también hay desalojos en Cuba, porque la constitución que ellos hicieron, que escribe y en blanco y negro está el derecho de cada cubano a tener una vivienda digna y disponible, no existe. Y por tanto, personas que tienen que construir sus propias viviendas son echados de ellas. Pero es que no tienen dónde vivir, entonces no existe guardia rural, pero sí existe desalojo. Y entonces tener un salario para comer lo que se tiene que comer, yo me pregunto, ¿comer ahora? Hemos visto el plato de comida que nos ha mandado un oyente. Y es una vergüenza.
Mira, Comino, lo que pasa es que hay que mirar también el contexto y en el momento en que él escribió este poema. Él creía en ese proceso revolucionario, creía en los cambios que se avizoraban con ese supuesto proceso revolucionario. Él creyó en todo eso en un momento y lo plasmó ahí en ese poema. Quizás en aquel tiempo fue discriminado por su raza, por ser de la raza negra. Después viene todo este cambio que ha surgido en este país, donde la clase gobernante, la cúpula gobernante, sigue en el poder, sigue arriba, el cubano de a pie sigue abajo, sigue aplastado, cada día peor. Por eso no refieren este poema en el diario Granma, por eso no recuerdan este poema, por eso quizás no pongan a un estudiante de primaria o un estudiante del pre a recitar ese poema, porque esto mismo que estamos haciendo acá, con los tiempos que están corriendo y los cubanos se han quitado mucho el vendaje, los cubanos han abierto mucho los ojos, van a hacer este mismo análisis con este poema, y cuando lo estén recitando en un matutino, en una escuela de primaria, incluso esos niños pequeños se van a estar preguntando, ¿pero comer qué? Cuando ayer en mi casa solo estaba el pan de la cuota, y muy malo, por cierto. Eso que hablaba del dinero, el CUC desplazado, eliminado, después intentando que la moneda que circule en el país, que es el peso, cobre fuerza. No ha cobrado fuerza para nada. Esto, siempre hablamos acá de los precios excesivos a los que tú tienes que acceder en la isla para poder tener lo mínimo, lo más mínimo, lo más pequeño, lo que tú más necesitas, lo más perentorio en un hogar. El MLC, ahí está el dólar, ahí está el euro en las calles también de Cuba. Euro y dólar que no les pagan a los cubanos.
Pero tantos
en
cubanos
estas
que han
monedas,
estado presos
por eso, dólar. Pero claro, entonces este poema perdió totalmente el contexto en esa revolución que creyó Nicolás Guillén, en esa revolución que se avizoraba como lo mejor para una población cubana, como lo mejor para el sistema cubano, lo mejor para el cubano de a pie. Ha sido todo una mentira grande, bueno, pero grande, bien grande.
La novela de Orwell, 1984, cuando se revisa en los periódicos y se tiene que borrar la historia del país para reajustarla, eso que está en esa novela 1984 es lo que estamos viendo ahora mismo con el periódico Granma y este homenaje a Nicolás Guillén, que está bien que le hagan el homenaje a Nicolás Guillén, pero están borrando parte de la obra de Nicolás Guillén porque incomoda,
porque no les conviene
referencia, tener la memoria de Tengo.
No les conviene.
Son las 8 y 26 minutos de la mañana y hablando de tener, tenemos ahora el gusto de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Tengo lo que tenía que tener.
Te tenemos. Oye, a ti, tenemos lo que teníamos que tener, una persona como tú, eso
el
ya
es... El tiempo es tremendo.
Sí, claro.
Mire, ayer ustedes manejaron una noticia de Vladimiro Roca, ¿se acuerdan de La Patria es de Todos? Y entonces Vladimiro le metieron 10 años por La Patria es de Todos, igual que a esta muchacha Marta Beatriz. Y entonces ahora no solo Vladimiro, que La Roca debe estarse retorciendo en la tumba, y ahora el sobrino o nieto de La Roca, ahora preso también.
Lázaro Yuri Valle.
Mira, y ahora el caso de, no en cualquier momento verás un nieto o un sobrino de Nicolás Guillén preso por ahí porque estaba recitando la poesía del abuelo.
Así mismo.
Esto es tremendo. Bueno, se me fue la mano. Perdóname, Pablito.
No,
bueno,
no.
Entonces, Zilda y Alfredo, una débil onda tropical se extiende esta mañana desde la costa sur de las provincias occidentales cubanas, atravesando las Islas Caimán sobre las aguas del Mar Caribe Occidental y llega hasta las aguas del Golfo de los Mosquitos en las vecindades de la isla de San Andrés. El amplio anticiclón del Atlántico tendrá un ligero retiro hacia el este en el curso de este fin de semana, provocando una tendencia de los vientos al sur y, en consecuencia, un ligero aumento en las probabilidades de lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Así que se retira el anticiclón y aumentan las probabilidades de lluvia. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Exilda, Alfredo y nuestros amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y 30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Exil, algunas personas, celebridades que están de cumpleaños hoy. Se trata de esta gran actriz, directora y ex modelo estadounidense que nació en Santa Mónica, California, un día como hoy de 1951, Angelica Houston. En 1985 hizo El honor de los Pritzi y película por la que obtuvo Oscar a la mejor actriz de reparto. También fue dirigida por su padre, el gran director John Huston. Así que Angelica Huston está de cumpleaños hoy. Muy recordada por trabajar en aquella película de la familia Adams, de allá de principios de los años 90. La familia Adams, 91 y 93. Así que felicidades a Angelica Houston. También está de cumpleaños hoy un actor que responde al nombre de Kevin Bacon. Trabajó en Mystic River. No, eso no fue el que inventó el bacon, Viñoli. Déjate de decir disparate. Qué barbaridad. Dios mío. Bueno, Bacon ha ganado un premio Globo de Oro, dos premios del Sindicato de Actores y estuvo nominado para un Emmy. Así que muchísimas felicidades para Kevin Bacon, que cumple hoy 64 años. Y para los que vieron la serie Prison Break, este psicópata que respondía al nombre de T-Bag, el actor Robert Knepper, está de cumpleaños también. Así que felicidades a T-Bag. Son las 8:30 y... Ahí sí me estaba apurando, no sé por qué. Sí, si todavía no son las 8:33.
No importa,
a las 8:33
no
empieza la noticia.
No, para ti, eso no, lo inventaste no, no. tú
bueno,
ahora.
Lo acabo de inventar, sí. En algún momento alguien tiene que inventar.
Productor, algo. Usted puede hacer algo, ¿no?
8:33. Ah, que no dirija, que el productor eres tú.
Claro.
Papá, no te veía ahí porque te echaste para atrás. ¿Presenta? Tiempo de noticias. Espérate, vieja, que esto es hasta las 9. ¿Cuál es el apuro tuyo? Tiempo de noticias con Ariane González. Sí.
Gracias, Alfredo. La selección de la película Tundra, de otros filmes cubanos en el Festival Cinematográfico Lorcano de Suiza, destaca el papel del cine joven en la isla y Yolanda Huerga recogió declaraciones del director de Tundra, José Luis Aparicio, quien reside en Alemania.
La película Tundra, del director cubano José Luis Aparicio Ferrera, ha sido seleccionada para participar en la 75ª edición del Locarno Film Festival, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del orbe, que se celebrará del 3 al 13 de agosto.
Eso habla de la salud y del buen momento que está viviendo el cine cubano independiente, el cine joven cubano, que nosotros estamos intentando llamar ya con la denominación de nuevo cine cubano, porque creemos que hay una serie de obras, de autores, de poéticas, de voces que confirman una especie de nueva ola de resurgir que está colocando a Cuba de nuevo en la punta de los festivales más importantes y más prestigiosos del mundo del cine de autor.
Con un guión del cineasta y periodista independiente Carlos Melián y las actuaciones de Mario Guerra, Neysi Alpizar, Laura Molina, Jorge Molina y Jorge Enrique Caballero, el corto narra un día de la vida de un inspector eléctrico, quien emprende en una ciudad post-apocalíptica y enferma la búsqueda de una mujer vestida de rojo que aparece en sus pesadillas recurrentes. Además de Tundra, resultaron seleccionadas Umbra, de Daniela Muñoz Barroso, y La Opción Cero, de Marcel Beltrán.
Creemos que se vive momentos muy, muy importantes que definirían el futuro, ¿no? Entonces, cinematografía nacional alternativa, independiente, no oficial, y otros muchos que también están tratando de hacer un cine que sea una respuesta, una alternativa de esa mirada oficial sobre la isla, sobre los cubanos, un cine que también se está reinventando en la diáspora, en mirar a la isla desde afuera, o en mirar a la isla desde adentro, pero desde un extrañamiento, que permite ir más allá, digamos, de lo que devuelve la realidad de manera superficial o frívola.
La sección Open Door del Locarno Film Festival abrió la convocatoria para su ciclo 2022-2024, dedicado a América Latina y el Caribe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El líder del Movimiento San Isidro y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, inició una huelga de hambre y sed el lunes pasado para exigir su liberación inmediata, indicó el Movimiento San Isidro. A través de un comunicado, el movimiento dijo que el artista arrestado el 11 de julio de 2021 informó a la curadora de arte Claudia Genluis sobre su decisión. Su exigencia es sencilla, clara y es una sola. Su liberación inmediata y sin condicionamiento, señaló. Otero Alcántara fue condenado a 5 años de prisión el pasado 24 de junio bajo cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Su condena le fue comunicada 4 días después y primeramente fue publicada a la luz por parte de la Fiscalía General de la República sin haber avisado a su abogado o familia. El Movimiento San Isidro declaró que esta es la tercera huelga que la artista protagoniza, lo cual preocupa al grupo opositor, pues cuando realizó la segunda huelga su salud se vio afectada. Esta última le provocó además una parálisis, una lesión en un ojo de la que aún no se ha recuperado. Otero Alcántara fue designado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y expertos de derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un foro virtual de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J se presentó un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio. Presentado por Salomé García Bacallao y Laritza Diversent, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con las protestas, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones y que al cierre del informe 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos solo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes.
Con ella coincidió Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La respuesta de la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y en el Caribe que ya lleva 60 años reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos.
Por su parte, Alessandra Pina, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de 60 años, pero que el último año ha marcado la perfección del sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada. El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba, que se pida urgentemente la libertad para los presos políticos en Cuba, que se impongan sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, que cese toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar en Cuba, sus instituciones y aparatos represivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las autoridades estatales regresar a los puertos de entrada a los migrantes a los que detienen. El gobernador republicano firmó una orden ejecutiva que autoriza y faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública a llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados a los que detengan. En un comunicado, Abbott aseguró que la medida pretende detener la empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades. Desde que el presidente Joe Biden llegó al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de fronteras abiertas. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Exilda, hoy está de cumpleaños la cantante y compositora Joan Osborne, que nació en Kentucky. Su sencillo, titulado en español Uno de Nosotros, salió en el año 1995 y estuvo en las principales listas de éxitos de varios países. Desde entonces, esta cantante, Joan Osborne, ha publicado siete discos más, pero sin mucho éxito, como esta canción del 95, que sí sonó muchísimo en la radio en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Believe in things like heaven and in Jesus' name.
muy bonita.
Muy bonita. De tu época, de tu tiempo.
Era niño cuando aquello. Pero recuerdo.
Él va a seguir quitándose la edad, señor.
Estaba terminando la secundaria cuando escuchaba esta canción
Ya tú estabas en el preuniversitario terminando casi la carrera, creo. Bueno, en fin. Mira, terminó, se cayó rápido. Qué bien cómo está aprendiendo este niño. Me encanta. Pero más me encanta cuando hay cubanos por el mundo que tienen muchísimo talento y cuando tú los descubres en las redes sociales te quedas impactada. Estoy hablando, y casi siempre les tengo acá en esta nota cultural, cantantes cubanos, gente que está comenzando, que pasan por estos concursos de La Voz de diferentes países. Esta vez les voy a hablar de La Voz Perú y les estoy hablando, les voy a contar de la joven cantante Gretel Sanabria, conocida como La Cubana, y que está radicada en Perú e hizo girar con su interpretación de Oye el asiento de todos los coaches de este programa. Escúchenla.
Oye, yo te tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión, de tu prisión por fin ya soy libre.
Bueno, pues Gretel es natural de Santiago de Cuba, vive actualmente en Huancayo, la ciudad capital de la región de Junín, en el centro de Perú, con su esposo, su hija de 7 años y su mamá, a quienes describe como su motor impulsor. Ella dice que la principal motivación que tuvo de salir de Cuba fue comenzar de cero por su familia, lo más preciado por su hija, por su esposo y por su mamá. Con su versión de Oye, que fue popularizada por Beyoncé, esta cantante cubana impactó a todos. Ustedes fueron escuchando cómo iban tocando el botón para ver a la chica. Y ella dijo, quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han escrito deseándome lo mejor en esta nueva etapa de mi vida y a las que he sumado para acompañarme e impulsarme con sus buenas vibras. La Voz Perú es la versión nacional de este show de talentos que está en casi todos los lugares del mundo. Así que ahí tienen una cubana santiaguera, Gretel Sanabria, que bueno, ya comenzó muy bien este concurso.
Las 8:46 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega de los deportes, el que más sabe, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes. Al Junior, ese sí sabe. Yo le digo el gran maestro, no maestro. El Junior se la sabe toda. Y sabe mucho de la política, geografía universal. Sabe mucho filosofía el muchacho,
sí,
¿lo sabías?
Sí, lo aprendió de su papá.
Claro, claro.
Buenos días.
Aunque, buenos días, Exilda, aunque increíblemente el Junior sabe más que el papá.
Superó, superó.
Superó al papá.
Lo superó. Casi siempre es así. Los hijos superan a los padres.
Malas noticias para España. El campeón de 22 torneos de Grand Slam, Rafael Nadal, tuvo fuertes latigazos en la zona abdominal a partir del primer set en el encuentro de cuartos de final con el estadounidense Taylor Fritz, y las pruebas médicas confirmaron el grado de ruptura. Así que lamentablemente no va a estar presente en las semifinales del torneo abierto de tenis de Wimbledon, Nadal ante el australiano Nick Kyrgios. Lamentable no presencia ahora en este gran torneo de Inglaterra del español Nadal. La otra semifinal será entre Novak Djokovic y Cameron Norrie, precisamente británico. Por otra parte, quiero señalar que la selección estadounidense de fútbol femenino, bicampeona del mundo, goleó anoche 5-0 a la selección de Jamaica y se afianzó como líder del grupo A y se enfila a conseguir la clasificación al Campeonato Mundial Australia-Nueva Zelanda del próximo año. En esta jornada, el equipo de Haití goleó a la Selección Nacional de México. Y hoy viernes, el Tribunal Penal Federal absolvió a los expresidentes de la FIFA, Sepp Blatter, y de la UEFA, Michel Platini, en un proceso por corrupción por un pago de 2 millones de francos suizos, o sea, unos 2.2 millones de dólares, que el primero le hizo al segundo. La fiscalía había solicitado 20 meses de prisión condicional contra ambos, pero en cambio el tribunal consintió una indemnización de 20.000 francos por daños morales en favor de Blatter, quien dirigió la Organización Mundial de Fútbol, o sea la FIFA, durante 17 años. La indemnización total para el ex dirigente de la FIFA entre 1998 y el año 2015 se eleva a unos 100.000 francos suizos si se incluye la indemnización por los gastos incurridos en el proceso. A Platini, ex capitán del equipo nacional de Francia y entrenador del equipo de esa nación, se le concedió una indemnización de 142.000 francos, pero este renunció a ese dinero. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy viernes veremos en acción a un total de 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a un cubano, a Néstor Cortés, lanzando hoy viernes, 8 de julio, por los Yankees ante los Medias Rojas en Boston a partir de las 7:10 de la noche. En cuanto a los partidos de anoche en las Grandes Ligas de béisbol, el cubano Candelita Iglesias se fue de 4-2, una anotada, y su equipo el Colorado derrotó en gran partido 4-3 a la novena de Arizona. Luis Robert Moirán conectó su doble número 11, un sencillo para Pitu Abreu, pero los Medias Blancas no pudo con el picheo de Detroit y perdió 2-1. San Luis dispuso al Atlanta 3-2 y aquí el cubano Arenado anotó una carrera. Los Marlins perdió por paliza ante los Mets de Nueva York 10-0. Filadelfia logró éxito de 5-3 ante el equipo de los Nacionales de Washington. El yumurino Yadiel Hernández se fue de 3-0 con un boleto bajo a 272. El Pittsburgh derrotó al Cincinnati 4-2 y aquí el cubanito Almora Jr. de 4-0 batea 244. A la novena de los angelinos perdió ante el Baltimore 4-1, a resaltar la labor monticular del relevista cubano, el muchacho de Matanzas, Yonel Pérez, lanzó una entrada, ponchó a 2, mejoró su efectividad a 0.96. En tanto, el equipo de los Yankees doblegó en tremendo partido 6-5 a los Medias Rojas de Boston. Aquí Josh Donaldson consiguió un gran slam. Aaron Hicks disparó un jonrón al siguiente lanzamiento y los Yankees ganó este partido. La victoria fue para Gerrit Cole, ahora con 8 triunfos y 2 derrotas. Ponchó a 7 en 6 entradas de labor. Asimismo, el Houston logró victoria 5-2 ante los Reales del Kansas City. Y aquí Jordan Álvarez, esto va en serio, conectó su jonrón número 26. Llegó a 59 carreras impulsadas. Y bueno, ya muchos están pensando, aunque estamos a mitad de temporada, de que el tunero pudiera ganar el premio al jugador más valioso por la Liga Americana. Jordan Álvarez batea en estos momentos para un promedio ofensivo de 312. Y bueno, destacar la labor monticular de Justin Verlander, el veterano de 40 años, que ha tenido un éxito particularmente dulce en la presente campaña, tras perderse casi 2 años por una lesión en el dedo. Anoche Verlander acumuló o llegó a su victoria número 11 con solamente 3 derrotas en la actual temporada. Su efectividad bajó a 2.00. Tras estos resultados del jueves por la noche en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana y le siguen Tampa, Boston, Toronto y el Baltimore. Los otros líderes, Minnesota en la División Central y Houston por el oeste, mientras que en la Liga Nacional se mantienen en primer lugar los Mets en el este, Milwaukee en la División Central y los Dodgers de Los Ángeles en la División del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Exilda y Jacomino, a Junior y bueno, también a Fuente Viñoli, les deseo a todos y especialmente a Cubita la Bella que pasen un excelente fin de semana.
Gracias, Adelio. minutos de la mañana. Brevemente, busqué a la muchacha.
Yo sabía.
Greta Sanabria, muy jovencita, se ve. Parece que tiene la mitad de la edad de lo que luce. Muy talentosa. Y los comentarios que leí sobre su participación en La Voz Perú, fantásticos todos. Así que suerte.
Bueno, va empezando, así que vamos a ver. Después seguro van a seguir, bueno, ella subiendo y subiendo. Y yo les contaré más entonces acá de lo que pase con Gretel Sanabria, una santiaguera en Perú, en La Voz Perú. Oye, estamos donde quiera, Y nada, dice que la cubana se lo pusieron porque ella cantaba, ella canta en Perú en centros nocturnos y siempre la llamaban así, la cubana, y decidió entonces ir al show. Así que nada, solo hay que tener deseos, señores, de ser alguien.
No, y talento, pero yo tengo deseo de cantar, pero no puedo.
Espérate, no, no me puedo. Dejaste. Deseos
y talento.
Y talento. Ah. Conmigo no, fíjate, conmigo.
Ah, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no?
Nos vamos con este tema de Timbalay. Buen fin de semana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.